traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Exilda Arjona. ¿Cómo tú estás?
Muy buenos días, Jaco. Aquí muy feliz comenzando la semana contigo y todo el equipo de Tempranito y de Mañana. Feliz porque ya tengo correos. Aquí tenemos correos que nos escribieron los amigos. Ledif, es un saludito que se quedó del viernes porque terminando y cerrando Tempranito y de Mañana tú dijiste, bueno, y Ledif,
¿sí
bueno, pues
perdido?
Ledif dice, no estoy perdido, Radio Martí es la emisora favorita aquí en casa. Y Tempranito de Mañana siempre se escucha. Así que gracias a Ledif por escucharnos. A Ángel, que es el primero en escribir, como siempre. Y dice, buenos días a mis locutores Exilda de Palmer y mi amigo Alfredito Jacomino. Un saludo para Viñoli y también para Teudi y todo el equipo de Tempranito de Mañana. Estas son las cosas que nos alegran,
bueno,
para comenzar el día, ¿verdad?
Ojalá todo el mundo haya pasado un buen fin de semana,
así
como lo pasó
mismo.
Exilda.
Yo,
que
happy,
viene con un brillo en los ojos.
Feliz.
Que ojalá cuente con los micrófonos abiertos, cerrados.
Pero,
a mí no me importa, pero que cuente.
Pero tú sabes que es que cambiaron la hora. Y a mí este horario de verano como que me revitaliza, me pone más joven, me pone más alegre. Las tardes son más largas,
sí.
Podemos hacer muchísimas cosas más. Así que estoy feliz.
Sí.
Estoy como la canción, si pudiéramos estar siempre happy. Bueno,
pero bueno, para
estamos.
Los que son amigos de la luna, no.
Allá
porque los amigos
allá,
de la luna ya a las 6 de la tarde era de noche.
Allá los lunáticos. Recuerden que pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com.
Y recuerden que pueden llamar al 305-437-7118 y a las 6 y 3 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Y estas son las informaciones. El rapero contestatario Michael Castillo Pérez, más conocido como El Sorbo, reiteró que no dialoga con el régimen de La Habana y que no existe el llamado proceso revolucionario, sino una dictadura fidelista.
Seguimos con Patria y Vida, somos el pueblo, no hay diálogo. Mike Castillo Pérez, 83-08-20-28-247, tengo 37 años de edad, yo no puedo dialogar. ¿Quién me devuelva a mí todo el tiempo que estuve preso por gusto? Nadie me lo va a devolver. ¿Quién me devuelva a mí los dedos que me han partido? Nadie me lo va a devolver. Las palizas que me han dado, que yo también he dado, porque cuando el golpe revirado huele menos, no me la devuelve nadie. Entonces yo me imagino a la gente que perdieron familiares en el remolcador 13 de marzo, la gente que perdieron familiares en la masacre de Río Ganima, todas esas personas, ¿quién le devuelve a esos familiares? Tampoco. Entonces, ¿de qué diálogo tú me estás hablando a mí? Yo en lo personal no quiero diálogo con nadie del gobierno, con nadie del régimen, con nadie de la dictadura, absolutamente, porque ellos no quieren diálogo con nosotros, porque el día que ellos dialoguen con nosotros es porque tienen la soga al cuello, ¿entiendes? Y eso no va a llegar. Ellos prefieren matar al pueblo que dialogar con alguien. No sean más incoherentes, sean coherentes, cubanos aquí adentro de la isla, ser coherentes. Ellos siempre se han destacado en exiliar a la gente para afuera, en botarlos para afuera, en sacarlos de su país, en decirle por qué no te vas de aquí si no estás de acuerdo con el proceso revolucionario. Yo no puedo estar de acuerdo con un proceso revolucionario mentiroso. Ahora mismo mi pueblo está pasando tremenda necesidad. ¿Y dónde está el proceso revolucionario? ¿En qué ayuda el proceso revolucionario? ¿En qué nos satisface nuestras necesidades? ¿El proceso revolucionario? ¿Dónde está el proceso revolucionario? No, aquí no hay proceso revolucionario. Aquí lo que hay es un régimen fidelista, un régimen castrista. Ve, y se lo voy a demostrar, que esto no sirve, esto no va más. Mira, se acabó. Denuncien el Twitter, recuerden, denuncien el Twitter ese. Michael Osorbo ese, yo no escribo en Twitter, denuncien eso, mis hermanos. Ayúdenme ahí porque yo no sé denunciar eso. 200, 300 gente denunciando eso, al momento quitan la cuenta.
Castillo Pérez realizó estas declaraciones a través de una transmisión en vivo en su página de Facebook este domingo 14 de marzo, donde también pidió que intercedieran por él en cerrar una cuenta falsa de Twitter donde lo involucran con la situación en Venezuela. En otra información, el activista cubano Osmani Pardo Guerra, uno de los acuartelados en San Isidro, criticó los intentos del régimen para apropiarse de la frase patria y vida, la cual ha inspirado y unido a miles de cubanos que desean un cambio político en la isla. Para Pardo Guerra es indignante que la dictadura quiera sacar en todos los medios la frase después de haberse dado cuenta de que el pueblo no se detendrá hasta lograr tener libertad y una Cuba sin dictadura. El régimen, dijo Pardo Guerra, generó mucho odio con sus actos de repudio, detenciones, multas y persecución. El activista recordó que él sufrió un acto de repudio por haber escrito la frase en su casa. Y por otra parte, el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Estuardo Rallón, manifestó su enérgica condena a la represión y censura en Cuba. En un mensaje divulgado el fin de semana por medio de Twitter, el jurista Rallón lamentó la represión desatada contra los periodistas y defensores de los derechos humanos. Estuardo Rallón también repitió en Twitter un informe de Cubanet sobre el reciente arresto en La Habana de la escritora María Matienzo. Y seguimos hablando referente a Cuba. Estados Unidos criticó ayer la detención en Cuba de Luis Robles, quien lleva 100 días de prisión por haber portado un cartel que pedía la libertad del rapero Denis Solís. Julie Chung, subsecretaria de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, dijo en Twitter que la libertad de expresión es un derecho humano y nadie debe ser encarcelado por sostener un cartel. Luis Robles estuvo detenido en Villamarista, sede nacional de la seguridad del Estado, y trasladado posteriormente al combinado del Este. El joven, quien no está afiliado a un grupo opositor, fue arrestado el 4 de diciembre de 2020 mientras portaba su cartel de protesta en el Boulevard de San Rafael en La Habana, al igual que el Movimiento San Isidro pedía la libertad de Denis Solís. Robles podría ser acusado de actos contra la seguridad del Estado, aunque su acción fue pacífica. Cambiamos de información. La Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales, USAGM, condenó la decisión del gobierno de Bielorrusia de presentar nuevos cargos contra el bloguero Igor Losik, quien también ejerce como consultor de la emisora estadounidense Radio Europa Libre y Radio Libertad. Losik ha estado detenido desde hace más de 260 días bajo cargos inventados. La directora de USAGM, Kelly Chau, declaró que es inaceptable que un periodista pierda su libertad por reportar sobre las elecciones en Bielorrusia. Las autoridades de Bielorrusia deben retirar todos los cargos y poner a Igor Losik en libertad de inmediato, aseveró Chau. El periodista de Radio Europa Libre fue arrestado en junio de 2020 bajo cargos de usar su cuenta de Telegram para alterar el orden antes de las elecciones en agosto pasado. Y en otra información, la detención de la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, fue rechazada en bloque por la oposición de su país. Desde La Paz, los detalles los tiene la agencia AFP.
La exmandataria es investigada junto a varios miembros de su gabinete por su participación en un supuesto golpe de Estado contra el expresidente izquierdista Evo Morales. Los principales partidos opositores niegan que haya habido un golpe en noviembre de 2019, cuando Morales renunció en medio de protestas y un motín policial tras unas elecciones declaradas fraudulentas que le dieron un cuarto mandato. La fiscalía solicitó el domingo 6 meses de cárcel preventiva en prisiones de La Paz para la expresidenta.
La señora expresidenta debe ser juzgada por el Parlamento, por una proposición acusatoria desde la Fiscalía, no una detención arbitraria.
Áñez, de 53 años, fue detenida la madrugada del sábado en la ciudad de Trinidad, capital del departamento amazónico del Beni, en un operativo dirigido por el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo. Mientras, algunos dirigentes y agrupaciones de la sociedad civil convocaron desde el lunes a protestas contra estas detenciones, calificadas como una persecución política. La acusación es por sedición, terrorismo y conspiración. Áñez está detenida en las celdas de un cuartel de la policía y fue trasladada el sábado por unas horas a la fiscalía, pero se acogió al derecho de silencio y fue devuelta a la unidad de los uniformados. El Ministerio de Justicia rechazó las denuncias opositoras de que hay un manejo político de la fiscalía y señaló que se está actuando a derecho. Áñez ha recibido el respaldo de la Iglesia Católica y la Unión Europea, que fueron claves para la transición del gobierno de Morales al suyo.
Hasta aquí este boletín de noticias. Siga en sintonía con Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:10 de la mañana, estamos aquí de vuelta en este programa. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar en nuestra sintonía. Acabamos de empezar esta semana, hoy es lunes 15 de marzo. Uh-huh. Dentro de poco se acaba el año, porque
estamos
al paso que vamos...
arbolitos de Navidad. Jaco, ayer fue el día.
No me digas eso,
sí,
Encinta.
Chico.
No, que llegue el 2024.
Tú vas a ver.
El sacristán ha visto ponerse viejo al cura.
Tú vas
el
a ver.
Cura ha visto al cabo. Y el cabo al sacristán.
Nos estamos poniendo viejos, Jaco, ya.
Y mi pueblo después vio morir a los tres.
Es así.
Alabao.
Es así. Ayer fue el día de la prensa cubana, pero bueno, como acá nos radiamos tempranito de mañana, los domingos, no se asusten. Queremos felicitar a los periodistas independientes en Cuba, que tienen que pasar por tantas cosas, por tantas vicisitudes, para poder escribir, para poder acceder a la internet, para poder llevarles a los que pueden llegar esos medios independientes, pues una información veraz.
Sí, señor, que pasan muchísimo trabajo y que son perseguidos y que son los que dicen la verdad al final del cuento. Porque
al final
coges,
del camino. Uh-huh.
Tú coges un periódico de hace 25 años y te dice, estos son tiempos de trabajo, de sacrificio, y la fábrica de palanganas de la Lisa sobrecumplió la producción de palanganas, y tú dices,
mismo.
Ay, va a haber palanganas.
No,
y entonces,
hijo, no.
Cuando le cambia, lo único que cambia el periódico es la fecha.
La fecha, pero sigue siendo la misma historia, desgraciadamente. Así que nada, felicidades a esos periodistas independientes que también, bueno, pues ayudan acá en Radio Martí a dar a conocer todo lo que está pasando en la isla. Así quería recordarlos.
Pues así es, 6:12 y hoy vamos a comenzar con las efemérides. Hay musiquita de efemérides. Oye, dijimos que estaba Teudy y Viñoli.
No, pero la gente lo sabe, pero ahí están Teudy
ahí está,
y Viñoli.
Teudy. El oído perfecto.
Sí.
Teudy tiene un oído perfecto.
Uh-huh.
Y Viñoli que tiene perfecto.
La
deja
vista.
Deja ver qué tiene perfecto.
La barba.
Me dan las 9 y no sé qué tiene perfecto. Bueno,
Seguimos.
Un día como hoy, 15 de marzo, uh-huh, pero de 1869, el equipo de los Medias Rojas de Cincinnati se convierte en el primer equipo profesional de béisbol en los Estados Unidos.
Como diría el gremio, el deporte de los grandes.
Mira tú.
Es el béisbol. Bueno,
le
puse yo el eslogan.
Aquí le gusta a la gente...
el béisbol.
Sí, y a otros el fútbol americano.
Uh-huh, el fútbol americano.
Están ahí. Hay gente que dice que es la pelota, hay gente que dice
sí
que es el
mismo,
fútbol. O sea, a mí no me gusta
bueno,
el fútbol.
Un 15 de marzo, pero del año 1874, comienza la llamada Batalla de las Guásimas, que duró 5 días. Los cubanos obtuvieron la victoria sobre el ejército español.
Y un día como hoy, pero de 1878, sucede la protesta de Baraguá. El general Maceo se rebela en los mangos de Baraguá, Oriente, contra el Pacto del Zanjón, firmado por un grupo de mambises y el general español Arsenio Martínez Campos. Ahí de ahí sale esa famosa frase que trascendió cuando Maceo le dice a Martínez Campos, uh-huh, que no estaba de acuerdo. Martínez Campos le dice, entonces, no nos entendemos. Y Maceo le dice, no. No nos entendemos.
Nada, que no hubo arreglo. Esta efeméride le gusta mucho a Jaco, porque él es un aficionado de este deporte. En el año 1921, el ajedrecista cubano José Raúl Capablanca comienza el torneo contra Emmanuel Lasker, en el que se proclama campeón mundial.
Así es. El gran José Raúl Capablanca. No es el único campeón mundial que hemos tenido. La gente olvida a Walter Arencibia, que fue campeón mundial juvenil también. Juvenil, pero fue campeón mundial. En 1930, en La Habana, se inaugura oficialmente el Estadio La Tropical, hoy Estadio Pedro Marrero, con el inicio de los segundos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Cuba le gana a Guatemala en la pelota.
Y como aquí vamos de adelante y hacia donde queramos, en el año 44, y escuchen bien esta efeméride, antes de Cristo, el dictador Julio César es asesinado por un grupo de senadores romanos. A esto se le conoció como Idus de Marzo.
Lo cosieron a puñaladas.
Sí, así es la historia. La historia es un poquito complicada a veces.
Tú sabes que la frase, hay una frase que queda para la historia cuando supuestamente la última puñalada se la da a Brutus y Julio César le dice, tú también, Brutus.
Y eso realmente se habrá dicho, pero bueno. Hay historiadores que, bueno, que han seguido todo esto. Y,
tú sabes que era tan...
Porque ¿cómo saben que realmente se dijo esta frase? Sí. Ha pasado a la historia.
Tú sabes que era tan tentador como peligroso ser... Bueno, Julio César no fue emperador.
No,
pero
todavía
sí,
no.
Romanos,
espérate un momentico. ¿Ah? Dice que tenían una casetera. No, hijo, estás en la fecha Viñoli equivocada. Antes de Cristo.
No había casetera.
Todo se escribía ahí en papiro y taca, taca, taca. No había escribano. Mira, a lo mejor fue el escribano ese que estaba mirando toda la historia y dijo, déjame llevarlo, déjame escribirlo para que el día de mañana puedan saber esta historia. Siempre hay un chismoso, ¿no? A eso quería llegar, que siempre hay un chismoso.
Que te decía que en aquella época, si la guardia pretoriana no te defendía, te mataba.
Muchacho, mira, acabaron con este hombre.
6:16 de la mañana y ahora vamos a nuestro segmento de ciencia y tecnología. Hoy sí es el hijo de Viñoli. Ajá, Danilo Fuentes, Viñoli, Cortés y González y Jacomín.
Estamos tan acostumbrados a lo trivial y mundano de la vida diaria que a veces olvidamos lo maravillosa que es la realidad. Desde los fenómenos biológicos hasta los cambios geológicos, pasando por todo lo que acontece en el espacio. Si se le mira con detenimiento, pareciera que estamos leyendo un cuento fantástico. Pues déjame fascinarte rápida y brevemente con este descubrimiento. El cerebro que se conservó 2.600 años en el barro. En la ciudad de York, en el Reino Unido, apareció algo muy interesante. Un cerebro, pero no uno cualquiera. También los restos de la cabeza que lo contenía, por supuesto. Lo curioso es que el dueño de este cerebro murió hace más de 2000 años. Fue decapitado y no se conocen las razones. Su cabeza fue rápidamente enterrada en un suelo rico en arcilla. Y allí permaneció hasta el año 2008, momento en el que investigadores del York Archaeological Trust hallaron el cráneo. Al estudiarlo, apareció la sorpresa. Un trozo de lo que parecía el cerebro del hombre se encontraba en su interior. Un hallazgo muy raro, ya que se trata de uno de los órganos que primero se degrada tras la muerte. Entonces, ¿cómo era posible? Así empezó la historia del cerebro que se conservó 2.600 años en el barro. Los primeros estudios mostraron que se trataba de una cabeza de un hombre de entre 26 y 45 años de edad. Se hallaron evidencias de un golpe en las vértebras del cuello y pruebas de que después fue decapitado. Por su parte, el conocido como cerebro de Hellingstone, por la ciudad donde lo encontraron, presentaba sus característicos pliegues y surcos, algo muy extraño, ya que no se conservaban otros restos que aguantan mejor el paso del tiempo. Nada de piel, carne o cabello. Por el contrario, las grasas y las proteínas del tejido cerebral se unieron entre sí para formar una masa de grandes moléculas complejas. Esto dio lugar a una contracción del cerebro. Se hizo un 80% más pequeño de lo que era cuando estaba vivo. El estudio se publicó en la revista Journal of the Royal Society Interface. Se descubrió que dos proteínas estructurales de las neuronas y los astrocitos estaban más apretadas en este cerebro comparado con otro sujeto que murió recientemente. Hallaron que las proteínas del cerebro que se conservó 2.600 años en el barro eran más estables que las de los cerebros modernos. Estas proteínas no siguieron el curso normal de degradación. ¿Por qué? Quizás un elemento externo intervino en la descomposición. Se sugiere que no había nada particularmente especial en este órgano, sino que algo en el medio podría haber detenido los procesos químicos que normalmente descompondrían esas proteínas. Probablemente nunca sepamos la causa correcta, pero estas conclusiones podrían ayudar a conocer mejor el desarrollo del envejecimiento cerebral y las enfermedades que afectan a estas proteínas, como el Alzheimer, por ejemplo. Así, una cabeza decapitada hace 2.600 años puede decirnos algo todavía.
Yo escuché una cabeza decapitada.
Sí.
Ay, ay, ay. Pero esto está hoy hablando de Julio César, ahora cabezas decapitadas.
Empezamos un poco sangriento, ¿eh?
Sí, esto está no apto para menores. Jaco, hoy es el Día Mundial del Consumidor.
Qué rico, ¿qué vas a comprar? Dime, ¿qué vas a comprar?
Cuando yo leí esta fecha, yo dije, un Día Mundial del Consumidor, señores, pero ¿en Cuba nunca nos hablaron de esto, de que tú tienes ciertos derechos como consumidor. ¿Te acuerdas de esos carteles donde a veces ponían el cliente siempre tiene la razón? El cliente siempre tiene la razón, Jacob.
Sí, aquí en Estados Unidos. Bueno.
Y cuidado. Bueno. Y cuidado, porque nada, tienes que como que, como se dice en buen puertorriqueño, bregar muchísimo para que tus derechos, bueno, pues sean correspondidos como consumidor. Esta fecha la estableció en el año 1962 el presidente Kennedy. Y él decretó que todas las personas sin distinción de clases tienen derecho a disfrutar de ciertos beneficios como consumidor. Después, en el año 1983, se establece en las Naciones Unidas esto como un día mundial, como un derecho que usted tiene para ser protegido como consumidor, porque sí tiene. Fíjate que es como, tú dices, el Consejo de las Naciones Unidas metida en algo como que tú vayas a comprar cierto artículo y no salgas complacido, y cuando tú lo vayas a devolver, pues se comience a formar cierta nebulosa y te digan, por ejemplo, no lo puedes devolver, no tienes derecho a que lo devuelvas o cosas por el estilo. Generalmente cuando tú vas y compras algo, pues ahí debajo, en esas letras chiquiticas que a veces no leemos, te dicen tienes 60 días, tienes un mes para devolver el artículo, tiene que estar con estas condiciones también. No vas a devolver un par de zapatos con el cual hayas bailado la noche entera con Luis Bofill, para poner un ejemplo.
Tampoco puedes devolver a Luis Bofill.
Tampoco podemos devolver a mi queridísimo Luis Bofill, pero es eso, tú no vas a devolver un par de zapatos que ya estén súper gastados, pero te los pusiste una noche para ir a un concierto y, bueno, te molestan los zapatos, tú vienes y vuelves a poner esos zapatos en tu cajita y vas y lo llevas a la tienda junto con tu comprobante. Esto, para los amigos que están en Cuba, no es utopía. Es realmente así como pasa. Yo estaba viendo que un amigo mío puso en Facebook con esto de la cadena Tu Envío, que es donde tú compras online, y que cuando te llegan determinados productos, pues incluso aparecen abiertos, no aparecen con las condiciones que te dijeron, y que tú no puedes reclamar entonces a la tienda, no puedes devolverlo, porque se comienza a formar todo lo que se forma en la isla cuando tú quieres devolver algo, porque no está funcionando. Señores, existe el derecho del consumidor, no es de aquí, de los Estados Unidos, el derecho del consumidor a nivel mundial. Y dice que tú tienes aquí derecho a elegir lo que tú quieras comprar, derecho a la adquisición de productos y servicios competitivos, señores. Es decir, que tú vas a determinado lugar a, por ejemplo, comprar un refrigerador y ya te van y te lo instalan, o igual que una lavadora, una secadora, y tú tienes derecho a ir al lugar que tú quieras y que este producto esté en buenas condiciones y que quien te lo vaya a instalar pues también sea competitivo. Desgraciadamente no pasa. El derecho a ser compensado, el derecho a ser escuchado cuando usted va a hacer una reclamación y nada, y el derecho a comprar, bueno, pues los productos estos que no afecten con el medio ambiente. ¿Por qué traje el tema? Porque me llamó muchísimo la atención que sea un día mundial de los derechos del consumidor y que un presidente de un país como Estados Unidos haya sido quien haya comenzado esta regulación en el año 1962, señores. Desde allá existe esta ley del consumidor, donde usted tiene derecho a ir a un establecimiento, comprar lo que desee, pero también tiene derecho a que se le respete. Cuando usted ve los videos de las colas, las personas esperando el ticket afuera, en las tiendas en Cuba, bajo el sol ardiente cubano, con calor, con la mascarilla puesta, y aquella señorita saliendo y diciendo el 1, el 2, y hasta aquí se acabó, no hay más nada. Sin explicación, señores, eso no es derecho al consumidor.
No, y alguna, para los amigos que nos escuchan en Cuba, algunas tiendas aquí, que son generalmente tiendas enormes, cuando usted va a devolver un producto, no te preguntan por qué lo vas a devolver. También. Lo vas a devolver y punto. Incluso hay una ferretería, no voy a decir el nombre, pero me paso la vida yendo porque cada vez que se me pierde un destornillador, tengo que regresar a comprar un destornillador y después, buenas a primeras, me aparecen 14 destornilladores.
Y se te pierden los tornillos.
Y entonces, en esa tienda, ellos dicen que si tú encuentras el mismo producto que ellos están vendiendo en otro lugar, ellos te lo dan 10% más barato.
Claro.
O sea, que si tú vas a comprar un destornillador en una tienda, te vale, vamos a suponer, 5 pesos, y en otra tienda lo compras por 4, tú traes el recibo, y ellos te dan te lo dan 10% más barato que en la otra tienda que lo compraste.
Y eso es competencia, y eso es mantener a un cliente satisfecho. Ya tú sabes que tú vas a volver ahí porque tienes ciertos beneficios, porque vas a tener ciertas compensaciones con las cosas que tú vas a comprar. Señores, existe eso en el mundo. Te han querido decir que no, te han querido intentar mentir durante muchísimos años, y cuando uno viene al mundo desarrollado, pues como que se asusta un poquito por todas
las
cosas.
Oye, de lo que me estoy acordando ahora,
del tornillo que se te perdió.
No. Oye, como decía Tres Patines, oye, esto salió, creo que en Juventud Rebelde hace 30 y tantos años.
¡Qué memoria!
Un tipo que escribe, ha habido ciertas épocas.
Los segmentos aquellos donde la gente podía escribir.
Y criticaban, uh-huh, y decían esos pequeños resquicios donde esos tú
pequeños
decías,
detalles.
Están haciendo,
uh-huh,
crítica. Un tipo escribe que va a una cafetería, te voy a hacer el cuento bien corto, va a una pizzería, se sienta, pide refresco y le dice, no, refresco no hay, refresco se acabó. Y él ve que en la mesa de al lado, una gente que iba detrás de él en la cola, el camarero le trae refresco. Entonces llama él a su camarero y le dice, mira, yo estoy delante de estas personas en la cola, su camarero le ha traído refresco.
Como yo no tengo.
Y yo no tengo. Uh-huh. ¿Cómo es posible eso? Y oye lo que le dice el camarero. Aquí en esta pizzería está establecido que los camareros se reparten la cantidad de cajas de refresco por cada uno. O sea, yo puedo repartir 2 cajas de refresco, el otro 2. Yo soy más rápido trabajando que él. Por tanto, atiendo a más clientes. Y como he atendido a más clientes, ya mis refrescos se acabaron.
O sea, yo no tengo refresco.
Él es más lento. Por tanto, atiende menos clientes, a él le quedan refrescos.
Señores.
Eso salió publicado en la prensa.
Lo real maravilloso.
Claro, pero hay que
tener. En aquel tiempo que podías ir a una pizzería, ¿verdad? Y era súper barato todo, pero bueno, pero nada.
Bueno.
Así es. Existe el derecho al consumidor, señores, y no es acá en Estados Unidos, es un día mundial.
Sí, señor. 6:27, tiempo del ajedrecista del tiempo, Lázaro Domínguez.
Buenos días, Alfredo, con honor estar contigo, con Exilda, con Teudy, con Fuente Piñol y los amigos de Tempranito y de Mañana.
Sí, señor.
Buenos días, Lázaro.
Bueno, Exilda y Alfredo, recuerdan, la tarde del sábado fue bella y el domingo también. Eso es tal como establecen los pronósticos para el sur de la Florida y Cuba. Y entonces, recordamos un miércoles 13 de marzo de 1993, la famosa y bien llamada tormenta del siglo. Fue tan profundo el centro de bajas presiones sobre el nordeste del Golfo de México y el norte de la Florida, que los intensos vientos del noroeste y el norte partían desde la Luisiana, atravesaban todo el Golfo y llegaban al malecón habanero, llevando las marejadas hasta la calle San Lázaro, como si fuera a estudiar ahí a la universidad. Los desastres de Nueva York y todo el nordeste de los Estados Unidos es de todos conocido. El malecón habanero nunca olvidará este evento, la tormenta del siglo, miércoles 13 de marzo de 1993. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos muy aislados en la costa norte central, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas, que han ido subiendo, se mantienen entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas para esta tarde, entre los 29 y los 32. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en el litoral norte oriental, poco lejos en el resto de los litorales. Hasta aquí Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. o la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Alcinda,
diga usted.
Una pregunta que no quiero que me malinterprete, pero ¿tú te comprarías una casa en Cuba ahora mismo?
Pues no.
Pero yo sí.
Felicidades.
Yo sí. Yo sí, porque...
pero que, no me invites, porque yo...
Es que hay una ciudad que se llama Cuba en Missouri,
bueno,
y hay otra ciudad que se llama Cuba en Wisconsin.
Sí, hay muchas ciudades que se llaman Cuba.
Qué cosa más curiosa, ¿eh?
Sí.
Oye, me voy para Cuba. ¿Cómo te das para Cuba? ¿Cómo que? No, Cuba en aquí en Estados Unidos.
Tú tienes que advertirme que Cuba. No,
¿viste?
Porque allá, no.
Búscate una casa en Hialeah, donde tráfico todo el día.
Sí, son chiquiticas,
sí.
viven unos cuantos miles de personas, muy poquito. Uh-huh. La Cuba de Wisconsin tiene 8 kilómetros cuadrados, por ejemplo.
Sí.
Pero son pueblitos así chiquiticos y eso se llama Cuba.
Santa Clara.
Santa Clara, eso está en California, ¿no? Santa Clara. Aquí en el norte, dice sí. Viñoli que hay un Santa Clara aquí en el...
Ahí vas a ir tú a ser gobernador de Santa Clara.
Qué cosa tan
curiosa.
Y nos
llevas para allá. Okay. Mira, Ángel nos escribió, sí, súper interesante. Ángel nos escribió y aquí nos pone un ejemplo de lo que es un abuso al consumidor. Dice que compró una batería en Etexa que le costó 9 CUC, que cuando llegó a su casa la batería no servía. Cuando retorna con la batería, pues la señora le dice que no le puede devolver el dinero porque el dinero ya no estaba disponible y se tuvo que quedar con una batería defectuosa. Señores, un ejemplo de lo que estamos hablando, un abuso total, encima los precios tan altos y bueno, y que cuando no sirva algo tú lo devuelvas y te digan que no tienen el dinero para reponerte. Bueno, no tanto el dinero, ni siquiera reponerte por una batería nueva, debe ser era para el teléfono.
No, y después vamos a hablar de las garantías.
Por favor.
6:32 de la mañana, tiempo de noticias.
Y estas son las informaciones. Los periodistas independientes cubanos recordaron el nacimiento el 14 de marzo de 1892 del periódico Patria, fundado por el apóstol José Martí. Yolanda Huerga recogió opiniones en este reportaje.
Los periodistas independientes cubanos recordaron el nacimiento el 14 de marzo del periódico Patria, que tenía como fin impulsar la causa de la libertad de Cuba.
Los periodistas que hoy estamos haciendo periodismo fuera de la prensa que se hace al amparo del Estado, vemos siempre este 14 de marzo con mucho respeto. No es una fecha que podamos dejar caer en el hueco de todas esas efemérides que la oficialidad enarbola para apuntalar su discurso.
Resaltó desde La Habana Luz Escobar, corresponsal del periódico independiente 14 y medio.
Patria es algo que como periodistas no podemos ver de otra manera que con admiración. Por supuesto, Martí también pagó consecuencias. Si por algo salió Martí al exilio fue por defender su verdad al precio que fuera necesario.
Desde los primeros años de la década del 90, cuando ya el periodismo independiente cobraba auge, el régimen instituyó el 14 de marzo como Día de la Prensa Cubana.
Resulta paradójico y resulta contradictorio que se escoja la fecha de fundación de ese periódico, un periódico hecho en el exilio, un periódico que tenía prohibida su circulación en la isla para enaltecer la labor del periodismo en Cuba.
Apunta apuntó el comunicador independiente habanero Waldo Fernández Cuenca. En su primer número, en un artículo titulado A Nuestra Prensa, Martí escribe sobre el papel que le corresponde a esta en la gesta liberadora que comenzaría 3 años después, el 24 de febrero de 1895.
Cada línea de los periódicos de la libertad es indispensable para fundarla. Aún el adversario hallará en nosotros más bálsamo que acero. El arma es para herir y la palabra para curar las heridas.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la cantante cubana Aidé Milanés escribió en su cuenta de Instagram un fuerte pronunciamiento contra los métodos represivos aplicados por el régimen de Cuba contra activistas y defensores de los derechos humanos. La hija de Pablo Milanés dijo que está totalmente a favor de la libertad de expresión de todos los cubanos y pidió el cese de la persecución de jóvenes artistas, periodistas y cualquier ciudadano cubano por pensar diferente. Aidé Milanés pidió también el cese de lo que describe como los horribles actos de repudio y los graves asesinatos de reputación en la prensa oficial. En otra información, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la OEA, abordará este jueves el caso cubano. La comisión recibirá informes sobre los nuevos patrones de persecución a personas defensoras de derechos humanos en Cuba. Los participantes de la sesión son la Fundación para la Democracia Panamericana, la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, la Unión Patriótica de Cuba y el Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos y el Grupo Impulsa Latinoamérica. Este nuevo periodo de sesiones de la Comisión Interamericana se lleva a cabo el 15 al 26 de marzo en formato virtual. Y en otra información, la llamada tarea de ordenamiento del régimen cubano está muerta, según un estudio del economista cubano asentado en España, Elías Amor.
Tras la mesa redonda del pasado día 12 de marzo, ha quedado evidencia que la tarea de ordenamiento está muerta, enterrada, porque ya lo que queda de la tarea de ordenamiento, a tenor de lo que explicó Mariano Murillo y las ministras de Finanzas y Precios y de Seguridad Social, no tiene nada que ver con aquel torrente de normas, decretos, disposiciones que se publicó en las gacetas extraordinarias del mes de diciembre. Se ha dado marcha atrás en materia de ingresos, en materia de precios, en todo lo relacionado con los salarios. Se ha dado marcha atrás en todo lo relativo a las gratuidades y a los subsidios, con lo cual la tarea de ordenamiento ha quedado prácticamente reducida a la nada. Y esto viene a poner de manifiesto que cuando el pueblo se levanta contra las medidas del gobierno, el gobierno las tiene que dar marcha atrás, que se trata de medidas erróneas que ya en su momento lo dijimos y que no van a llevar a ningún resultado y que haría falta primero haber acometido reformas estructurales profundas en la economía antes de lanzarse a este programa que, en definitiva, lo único que pretende es llegar al Congreso comunista con los deberes cumplidos y no aportar nada nuevo o nada bueno para la sociedad cubana. Ha sido un fracaso. Y una política económica que solo dura 2 meses y medio, lo mejor que se puede hacer, evidentemente, es presentar la dimisión por parte de los responsables de quienes la han lanzado.
Elías Amor ampliará sus afirmaciones en el programa del próximo martes tras la noticia que se transmite a las 3 p.m., conducido por la periodista y expresa política Cari Roque. Nos vamos ahora a Venezuela. El presidente encargado Juan Guaidó ha calificado como injusto el encarcelamiento de la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez. Asimismo, exigió su liberación, puntualizando que en Venezuela se sabe que la venganza y el revanchismo en política comprometen la democracia y la institucionalidad. Por su parte, Human Rights Watch ha indicado que la detención de Áñez se refiere a una acusación de terrorismo, pero sin aportar pruebas. Y en Honduras se ha iniciado ayer domingo la elección de sus candidatos para los comicios generales del 28 de noviembre, un proceso marcado por acusaciones de narcotráfico contra el presidente Juan Orlando Hernández, que también salpican a otros contendientes. La agencia AFP envió este informe y recogió las declaraciones del presidente hondureño.
La contienda dio inicio con las votaciones del domingo, en las que participan los 3 partidos con más simpatizantes del país y que competirán para suceder al presidente Juan Orlando Hernández. Las primarias se llevan a cabo en medio de señalamientos contra el presidente y otros líderes políticos de haber recibido sobornos de narcotraficantes en campañas de elecciones anteriores durante un juicio que se desarrolla en una corte estadounidense.
Me siento honrado de los resultados en materia de seguridad. Falta mucho también, pero hemos trabajado constantemente y de frente en la lucha contra la delincuencia. a un alto costo, pero ha valido la pena porque se trata de la paz de Honduras.
Unos 4.800.000 personas están aptas para sufragar, según el Consejo Nacional Electoral, que pidió mantener las medidas de resguardo ante la pandemia. Se espera que los resultados se conozcan oficialmente el martes.
Pregúntenle a los candidatos si está dispuesto a arriesgarlo todo después de haber empujado la extradición, extraditar narcotraficantes, delincuentes, unos que salieron corriendo de aquí, otros que por la vía legal se les extraditó.
En noviembre están habilitados para competir un total de 14 partidos con candidatos para 128 escaños en el Congreso Nacional, 20 para el Parlamento Centroamericano y 298 corporaciones municipales.
Hasta aquí este boletín de noticias. Siga en sintonía con Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:40 de la mañana, ya estamos de vuelta aquí en Tempranito y de mañana. Exilda.
Déjame saludar a Ledif, que está ahí desde bien temprano y bueno, dice que está escuchando Tempranito y de mañana. Dice que hoy nos lo adelantamos un poquito, pero no, aquí estamos, normal, lo que tú estás en allá.
Ah, es que allá no cambiaron la hora,
no,
a lo mejor.
No, cambiaron la hora.
Y aquí sí, cambiamos la hora.
Así que nada, gracias por estar ahí siempre, Lidith, por escribirnos, por tus comentarios. Ángel, muchísimas gracias. Son unos jazmines, una foto preciosa de una flor. Ángel me hace la mañana.
Así es. Exilda, tú sabes que nosotros siempre nos la pasamos jugando con candela. Un día como
el
hoy.
El que juega con candela se quema.
Sí, bueno, fíjate lo que pasó. Uh-huh. Un día como hoy, pero de 1793, hubo un gran incendio en Trinidad que arruinó más de 100 casas. Y en aquella época el incendio tiene que haber sido pero tan grande que las pérdidas se calcularon en 500.000 pesos. Fíjate tú si aquello fue
terrible.
De horror y misterio.
Los cubanos siempre jugando con lo que no tienen, con lo que no tienen que jugar.
¿Y tú sabes
pero que... ahora dicen que no hay ni fósforos, así que tengan cuidado, tengan mucho cuidado con todo.
Tú sabes que te tengo otra efemérides aquí, uh-huh. La traigo a
¿alguien
colación
te llamó, no?
Porque no, la traigo a colación porque hay unos juegos que se hicieron y no sé de qué se trata. Si alguien lo jugó alguna vez, no uh-huh. le queremos decir a nadie antiguo.
No, persona pero, con experiencia.
Pero oye esto, en 1857 dice que hubo una ascensión aerostática de Mr. Goddard. Uh-huh. Se elevaron 15 globos con el nombre de varias personas de distinción de la capital cubana y antes de la ascensión varios juegos como, y ahora viene lo que yo no sé qué cosa es, un juego llamado El Paso del Tembleque, el otro, El Molinete Horizontal, y la carrera de sacos, bueno, sí,
eso
la carrera
sí.
de sacos sí se conoce.
¿Cómo
sí
se llamaba el primero?
Paso del Tembleque
y, tú no
y
te
Molinete
lo imaginas?
Horizontal. No sé cómo son esos juegos.
Ay, Dios. Bueno, no sé. El Paso del Tembleque.
Paso del Tembleque.
Bueno, esto fue a lo mejor había que pasar por un puente o algo así, no sé. Yo soy muy imaginativa.
O la cuerda floja, ¿la cuerda floja será?
Bueno, algo de eso a lo mejor, porque el cuerpo, ¿no? Como que se tambalea, no sé.
Había, tú sabes que a veces, bueno, en gimnasia no está la barra fija
la
esa.
La barra fija.
A lo mejor había que caminar por ahí.
A lo mejor era
ahí,
algo parecido, mira,
no
¿viste?
De verdad que no te... ¿Y el molinete horizontal?
El
no
molinete
sé qué
horizontal.
No
cosas
sé. Podríamos
y,
preguntarle a,
y caso,
a Viñoli a ver si él alguna vez jugó el molinete horizontal.
A Viñoli mejor no le preguntamos no muchas sé. Cosas. Vamos a dejarlo ahí. A ti te gusta la cosa. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com.
6:43 de la mañana, tiempo de salud, del comentario de salud con la doctora Marixa Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Vamos a seguir acerca de la conversación que teníamos de la diferencia entre la pérdida del olfato y el sentido del gusto en las personas que padecen COVID-19, que por cierto, muchas veces es uno de los pocos síntomas que hay personas que padecen. Les recordamos que el coronavirus ocasiona síntomas en algunas personas, en otras es asintomático, en otros presenta síntomas muy leves y escasos, y uno de ellos podría ser la pérdida del olfato o del gusto. También hay científicos en el Reino Unido que han encontrado que lo importante es identificar los síntomas y saber que es totalmente diferente al de un resfriado común. Porque cuando tenemos un catarro o una gripe común, por lo general tenemos la nariz tapada, estamos con voz un poco fañosa, tenemos secreción nasal, y eso no es usual que pase con el coronavirus. Ahí está una de las diferencias más importantes para establecer. Sabemos que muchas personas tienen en los síntomas o se sienten diferentes o decaídos o comienza la fiebre o la tos. Sin embargo, no tienen la posibilidad de acudir a realizarse la prueba. Y además, esto es importante que lo tengo que mencionar, cuando usted se realiza la prueba, y esto pasa en Estados Unidos y en muchos países del mundo, las personas se realizan la prueba porque sienten que tienen algún tipo de sintomatología, que su cuerpo no está bien y quieren saber si es coronavirus o no. Van y se hacen la prueba. La prueba se demora 2, 3, 5 días, dependiendo de los lugares, de la ciudad, del país, del laboratorio que lo está realizando, de la técnica que están utilizando. Sin embargo, en esos periodos de días en el cual la persona está esperando por los resultados, no se aísla, sigue haciendo su vida normal. Entonces, si después da positivo, tiene que darse cuenta que hay que avisarle a todas las personas con las cuales tuvo contacto de que ha dado positivo. Porque esta es la principal forma en la cual estamos viendo actualmente que se está transmitiendo el coronavirus de persona a persona. En esa espera de resultados, en ese lapso de días en que la persona está esperando que le digan si es positivo o negativo y que quizás no tenga tantos síntomas, que no esté preocupado, que esté realizando su vida normal. Sin embargo, después le dicen que es positivo y ya ha contagiado a muchas personas en el camino durante esa espera. También es importante que los científicos están comentando que las personas podrían realizarse sus propias pruebas de olor y sabor en casa, usando productos como café, ajo, naranjas, limones y azúcar. O sea, ponerse a oler un limón, una naranja, oler el café, que es bien fuerte el olor, el ajo también, y ponerse en el paladar unos granitos de azúcar. Eso le podría dar la idea si tiene afección del gusto y el paladar causado por el coronavirus. Y como he mencionado anteriormente, hay diferencias en los síntomas entre un resfriado común o gripe y los síntomas del coronavirus.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
6:47 minutos de la mañana. Mira si el juego del tembleque este y el molinete horizontal son viejos. Que ni la computadora lo
no,
sabe.
No, porque ya fue de una época y ya pasó. Hay cosas que se registran en la internet, pero si eran muy antiguas,
son los juegos
pues
que no,
no
se usan ya. Ya los muchachos no juegan a las bolas, a carrera de saco.
No.
¿Te acuerdas de los escondidos?
Los
pegados,
al quemado, palito chino.
A los palitos chinos.
Había que ser un genio para jugar, sí, palitos chinos.
Todavía venden palitos chinos.
Sí.
Pero los,
sí,
juegos esos que hacíamos...
Jackie. Yo intenté enseñarle Jackie a mi hija a jugar Jackie cuando era muy pequeña y nada. Aprendí un poquito, pero después me decía que era muy difícil. Fíjate cómo es la vida. El jugar Jackie no es difícil, pero para ella, que ya tenía en sus manos tecnología y todas estas cosas desde pequeño, porque desgraciadamente a veces cometemos el error de ya cuando los niños tienen un año y algo, darle un tablet para que se esté, sí, calladito, para que se esté tranquilo y no me moleste. Es verdad que te resuelve, pero hay que seguir hablándoles, hay que enseñarles juegos y todas,
claro,
estas,
pero
cosas.
Pero si es un niño solo, ¿con quién va a jugar a los escondidos?
Sí.
Imagínate tú, tienes que jugar con la computadora.
Bueno, pero puedes jugar palito chino, puedes jugar, mira, ¿sabes que jugaban muchos mis hijos? A las cartas.
A las cartas.
Las cartas. Sí.
Pero mira, y el parchís casi no se usa.
No,
el monopolio tampoco. El cubilete ya es más de adulto.
Es que los tiempos cambian.
Pero los escondidos, sí, cuando algunos muchachos yo los he visto jugando los,
sí,
escondidos, pero...
Sí, tiene que ser en una fiesta o en un,
¿se
parque?
¿Llamaba el juego ese que era con bolas que se hacía un huequito en la tierra?
No,
y
no.
Entonces tú tenías que tirar la bola.
Eso
y...
de esa etapa.
No, carambola no.
No se le decía carambola. Yo sé lo que él está diciendo, pero por favor, no me recuerdo. Ay, no sé. No.
Ah, ¿Chocolongo no era Chocolongo?
¿Qué es eso de Chocolongo? Según las regiones. Sí. Bueno, si alguno se acuerda.
Pero sí, si alguno se acuerda, que nos diga. Hacías una raya, tenías un huequito en la tierra, tirabas la bola
Tú que eras varón y te dejaban salir a jugar esas cosas, pero sí. A mí no, a mí me tenían en casa con muñecas ahí jugando y al cafecito.
El cuatro esquinas que ya era.
Bueno, está bien, hace muy bien. Fíjate, yo siempre he dicho que por qué dividir los juguetes y por qué mandar a las niñas a hacer algo, y no me busques la lengua con este tema, que yo en este tema me destaco la división de juegos y todas esas cosas, así que no me busques la lengua.
¿Qué dice, señor? ¿Qué tenía qué?
Que tú también jugabas con muñecas. Claro, no, pero eso es enseñarle a los varones el rol de papá, mamá y todas esas. Sí, tú juegas con muñecas, sí. Un saludo para José Carlos. José Carlos, gracias por estar escuchando. Cuando pasan estas cosas, yo comienzo a saludar a los oyentes. Un saludo a José Carlos. José Carlos, que nos escucha desde bien temprano. Y dice que le diga Yaquisito.
Bueno, pregúntale cómo se llamaba el juego de bolas ese.
Tú,
que
si tú jugabas eso, por favor, en escribe. La tierra. Porque este niño tiene
mala... Kimby Cuarta, ¿no era Kimby Cuarta? Algo
¿qué
de
eso? Es eso? Yo jamás escuché eso.
Kimby Cuarta es otro, que tenías que medir con la mano, del meñique al pulgar. Jamás, y entonces si alcanzaba. ¿No te acuerdas, Teudy?
Eso lo jugaban los varones. Tampoco. No, Teudy tampoco lo dejaban. Cuarta, lo dejaban estas mataperriando por ahí como mataperriabas tú. Jaco, yo te tengo una preguntita. ¿Cuánto te han ayudado las matemáticas en la vida?
Muchísimo.
De verdad.
De verdad que sí.
A mí no me gustan las matemáticas. Y si te han ayudado muchísimas las matemáticas, ¿cuál es el número que se obtiene al dividir la longitud de una circunferencia por su diámetro?
¿Hasta ahora y sin café?
¡Mira la cara! ¿Cuál es el número que se obtiene al dividir la longitud de una circunferencia por su diámetro? Eso lo aprendiste en matemática y eso lo sabe hasta la persona que no le gusta la matemática.
Se olvidó.
El número pi.
¡Pi!
Y ayer fue el día del número pi.
3,14, 15.
3,14, 16, 22, etcétera, etcétera.
¿No era 3,14, 15?
3,14, 16.
El siglo pasado era 3,14.
Ahora es, como te estoy diciendo, 3,14, 16, sí. 22, y por ir para allá, por ir para allá. Y se celebra siempre los 14 de marzo. Y fíjate, miren, señores, como siempre decimos, que acá en Estados Unidos pasan cosas curiosas. La Cámara de Representantes de acá de Estados Unidos fue la que aprobó la creación de este día en el año 2009. Y ha sido un reto, dice, para los científicos, pues en hallar los misterios que encierra el número pi. En el año 2014, Jaco, con el uso de una computadora moderna, pues pudieron descubrir que el número pi encierra más de 12,1 billones de dígitos y que parece no tener fin. Por eso cuando lo estudiábamos en matemática nos decían hasta aquí, 3,14, 16, 22, de ahí no se pasen, porque mira cuántos dígitos tiene este número, 12,1 billones de dígitos. Con este número se han roto algunos récords mundiales, como el del japonés Akira Haruguchi, quien en el año 2006 recitó 100.000 dígitos del número pi. Lo hizo durante 16 horas seguidas, parando solamente para beber agua. Wow. Tú sabes, ¿no? Como dicen los raperos, yo estudiaba matemática para aprobar, pero hasta ahí.
Tú sabes que hace mucho tiempo leí, y caramba, no guardé el escrito. Bueno, en aquella época no había ni computadora ni nada. Eso
sobre
fue
el número.
Creo que fue el siglo pasado. Que los números naturales no son infinitos.
Que no son infinitos, sí. También. Hay muchas teorías. La matemática nos ayuda, señores. Pregúntenos a los cubanos que han tenido que lidiar con diferentes billetes y ahora tienen que romperse la cabeza para ver cómo cambian esa moneda nacional a dólar para poder
comprar. Si mal no recuerdo, establecieron que a partir de un número no existía denominación para nombrar al que venía después. Sí. Por tanto, no eran infinitos.
No eran infinitos. Sí. La matemática, hay que estudiar la matemática. La matemática se utiliza hasta en la pelota. Si no, pregúntale a Demio.
¿Tú te imaginas tener dinero hasta el número?
Hasta el número.
Hasta el número antes del infinito.
Ay. Los 12,1 billones de dígitos que tiene pi.
Dios mío.
¿Edemio?
Edemio Navas, Tiempo de Deportes.
Muy buenos días. Aquí estamos hablando de matemática y la matemática se utiliza también en los deportes, ¿verdad?
Bueno, consulten la matemática con nuestro gran pescador. ¿Eh?
No, porque los pececitos él los compra por lotes.
Así mismo. Bueno, señores, buenos días también a Cuba. ¿Se recuerdan aquellas peleas entre Marvin Hagler, maravilla, contra Durán, el panameño, contra Roldán, contra Tommy Hearns, contra Sugar Ray Leonard, con el cual se retiró en 1987 tras perder el campeonato mundial del peso mediano. Lamentablemente, el legendario ex campeón mundial de la división mediana, 160 libras, el estadounidense Marvin Maravilla Hagler, falleció este último sábado por la tarde, muy joven, a los 66 años de edad. Así que, bueno, que en paz descanse Marvin Hagler. En boxeo, dos victorias y una derrota fue el saldo para los tres pugiles cubanos que combatieron este último fin de semana acá en Estados Unidos, exactamente en Plant City, Florida. La derrota fue para el marianense Jairon El Majazo Garraz, quien protagonizó un gran combate, uno de los mejores del año 2021, lo que va del año, ante el mexicano Denis Contreras, al cual había derrotado. Bueno, en esta revancha, Jairon no pudo y cayó por nocaut en el décimo round, o sea, faltando apenas unos segundos para que concluyera ese combate. Por lo tanto, Contreras, el mexicano, logró el título federativo de la división pluma de la Asociación Mundial de Boxeo. Esperamos una revancha entre Jairon y Denis. Alain Limonta debutó con victoria a nivel profesional, derrotó por nocaut a Jonathan Ariel Sosa, mientras que Chris Otero logró victoria ante Martes Jackson. Por otra parte, quiero señalar de que en cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, en la jornada dominical, bueno, hubo unos cuantos partidos y después estaremos hablando al respecto, porque nos vamos para el béisbol. Hay muchas noticias. Ayer Lance McCullers, el pitcher cubano-americano de Tampa, que fue entrenado ahí por Orlando Chinea, y lanzó brevemente cuando era prácticamente juvenil al lado de José Fernández, el desaparecido pitcher cubano, logró victoria en el triunfo por la vía de la echada de los Astros de Houston, su novena, ante los Nacionales de Washington. Y McCullers se mantiene como uno de los pitchers abridores para el Houston para el año 2021. La campaña regular ya falta muy poco para que dé inicio. Detroit le ganó al Baltimore 5-1, Atlanta 8-7 a Tampa, el equipo de Minnesota perdió ante Boston, empató a 5 con el Boston. Filadelfia le ganó al Pittsburgh 6-5, el equipo de los Yankees 5-1 a la novena del Toronto. San Luis perdió ante los Mets 7-5, Los Ángeles de California empató una carrera con los Cachorros, Texas dispuso al Colorado 3-1, ayer, señores, qué clase nevada en Denver, Colorado, y estamos ya a mediados de marzo. San Diego 10-4 al Cincinnati, el equipo de los Medias Blancas, de los cubanos Pito Abreu, Joan Moncayo y otros más, dispuso 11-1 de los Atléticos de Oakland, Seattle 5-4 en Milwaukee y San Francisco 6-3 al equipo de Arizona. En este partido, bueno, entre los Medias Blancas y Oakland, solamente dos sencillos por parte de la ofensiva de Oakland y 7 de los Medias Blancas de Chicago. Aquí Joan Moncada se fue de 2-1, bateado 1-22, y Pito, que había comenzado muy bien, descendió en los últimos partidos, tuvo la COVID recientemente. Ayer domingo se fue de 4-0 Pito Abreu y batea 125. Y bueno, Matanzas volvió a superar las Tunas y ya avanzó a la gran final del béisbol cubano contra el equipo de Carlos Martí. Y bueno, la inspiración de nuevo fue Yadier Drake, un pelotero cubano que ha estado jugando en la última década en el béisbol profesional de Estados Unidos, en liga menor, en ligas independientes y también en ligas del Caribe. Y bueno, reapareció Erisbel Arrua Ruena, que lo hizo muy bien. Después, señores, estaremos ampliando el tema de boxeo, del fallecimiento de Hagler y el resultado de la Liga de España, que se ha puesto sumamente interesante, y también de la NBA. Así que, adelante ustedes, Deportivas.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Siete en punto de la mañana. Y seguimos aquí en Tempranito y de mañana.
Ajá. ¿Qué pasó, vecina? Nada, gracias a todos los oyentes pues que nos han seguido desde las 6 de la mañana, que han estado acá con nosotros en Tempranito. Un saludo para Ledis, para José Carlos, para Miguel, para Hugo, que debe estar durmiendo todavía, para Ángel, que constantemente nos está escribiendo, para Leonardo, también para Darosa y sus peques que están allá en Mayabeque, para nuestra querida Zulema. Zulema, bueno, besitos para ti. Gracias,
Zulema,
por escribir.
Y sus 35 muchachitas, que son sí, más que todos los hombres,
ajá,
que te escriben.
La que está, ay, qué envidia, qué celos. Recuerden que pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Gracias, Ángel, por todos los saludos que, bueno, estás mandando para el cubano de Finlandia, para Leonid Carbonell, para tu hermana. Así que nada, un abrazo para todos esos oyentes que están ahí. Un abrazo y un beso para tu hermana.
Y saludos a Beto en el Cerro.
También, también. Estábamos hablando de las matemáticas.
De las
del número pi. Aquí vino nuestro querido productor a recordarnos por qué es el número 314. Ayer fue marzo 14. 314, y bueno, estábamos comentando las características que, bueno, que tiene acá en Estados Unidos. Pi es pie, es un pastel, y estaba contando que sus nietas, mira, aquí vamos a contarlo todo, que sus nietas hicieron un pastel. No lo pudiste probar, pero lo viste y lo disfrutaste, que eso es lo importante. La magia de la tecnología, ¿verdad, Viñoles? Que a veces hasta sentimos el olor de las cosas.
Sí, señor. Y hablamos de los juegos, esos juegos que ya
están
del
tembleque.
En desuso.
Eso es como un baile, ¿no?
El paso del tembleque, el molinete horizontal.
Él se quedó pegado.
Si alguien jugó eso alguna vez, señores, por favor, o si saben de qué se
pero
trata.
Pero a lo mejor no pasó, porque eso fue en los 1800, sí, ¿no? A lo mejor eso se quedó ahí y no pasó.
Pero mira, pasó la carrera de sacos.
Bueno, mira, eso sí, porque había sacos todavía. Ahora no se puede ni eso. Ni correr en saco.
7:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariane González.
Así es, nos vamos rápidamente a las informaciones. El relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Estuardo Ralón, manifestó su enérgica condena a la represión y censura en Cuba. En un mensaje divulgado el fin de semana por medio de Twitter, el jurista Ralón lamentó la represión desatada contra los periodistas y defensores de los derechos humanos. Estuardo Ralón también repitió en Twitter un informe de Cubanet sobre el reciente arresto en La Habana de la escritora María Matienzo. Y la prensa independiente en Cuba denunció la represión por parte del gobierno y la posibilidad de otra primavera negra del 2003, cuando 75 opositores y periodistas fueron condenados a largas penas de cárcel. A propósito, Cubanet recogió las opiniones de los comunicadores independientes cubanos José Antonio Fornaris, Luis Sino, María Matienzo y Camila Costa.
Ahora estamos pasando por una gran situación. Ahora realmente hay mucha hostilidad contra la prensa libre. Lo que parece que el régimen necesita un enemigo, parece internamente, y creo que la prensa parece que se ha ganado esa categoría, la prensa libre.
La represión ahora es de menos intensidad, pero más constante. Lo que han cambiado son los medios. Aunque no olvidemos que en la Primavera Negra, que en estos días se cumple un aniversario más, 22 de los 75 detenidos eran periodistas independientes.
Una Primavera Negra 2 es posible. Lo que sí es seguro es que no va a lo mejor a tener el mismo nivel de silencio y de complicidad que tuvo en aquel momento.
Yo considero que en este momento no podemos amilanarnos a pesar de toda la campaña del gobierno de difamación y a pesar de que hay momentos que uno piensa que viene otra Primavera Negra. Pero bueno, ahora cuando no podemos desanimarnos, ahora sería imperdonable retroceder lo que se ha avanzado.
Es importante salir del gremio propio de la prensa independiente y llegar a esas personas que todavía no han decidido alzar su voz, a salir de ese miedo, a decir la verdad. Estamos en una situación, un contexto, es que todos estamos viviendo una dictadura y a todos nos afecta.
Y a 5 años de su fundación, la revista independiente El Estornudo se reinventa y vence todos los obstáculos para hacer un periodismo libre en Cuba. Así lo afirman algunos miembros de su equipo en este reportaje de Yolanda Huerga.
La revista digital independiente El Estornudo cumplió este 14 de marzo 5 años de fundada.
Hemos tenido que resistir a la censura porque estamos bloqueados dentro de Cuba, al descrédito. Nuestros periodistas han tenido que resistir a los interrogatorios, a las amenazas, a ellos y sus familiares.
Destacó una de sus periodistas, Carla Gloria Colomé, en un video de aniversario publicado en Facebook por el medio cubano.
En los 5 años de vida de la revista, esta pretendido ser, en mi opinión, no solo un espacio para el ejercicio serio del periodismo que aspira a los más altos estándares de la profesión, sino también un lugar para el pensamiento crítico y la confluencia de opiniones y visiones diversas sobre la realidad.
Aseguró su editor Jesús Adonis Martínez, mientras la reportera Mónica Baró afirmó.
Esa gran familia que es El Estornudo, de esa gran familia que es el periodismo independiente cubano, porque no hay manera de enfrentar todos los obstáculos y vicisitudes que enfrentamos en Cuba por hacer periodismo de manera independiente al Estado, si no es creando alianzas.
En tanto, el comunicador Michael González concluyó.
Cuba necesita ser contada de la manera que la cuenta El Estornudo.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, inició este domingo su viaje a Japón y Corea del Sur, en el que estará acompañado por el titular de Defensa, Lloyd Austin, y que busca hacer frente al avance de China y definir la política hacia Corea del Norte. Ambos visitarán Tokio el 16 y el 17 de marzo para reunirse con sus homólogos japoneses de Exteriores y Defensa. Posteriormente, Blinken y Austin se reunirán en Seúl con el jefe de la diplomacia y el titular de Defensa de Corea del Sur. Este primer viaje al extranjero de Blinken y Austin pretende ser una señal de la importancia que el presidente Biden da a la colaboración con sus dos aliados más cercanos del Extremo Oriente, Japón y Corea del Sur. Y en Bolivia, la detención de la expresidenta Jeanine Áñez fue rechazada en bloque por la oposición de su país. Desde La Paz, los detalles los tiene la agencia AFP.
La exmandataria es investigada junto a varios miembros de su gabinete por su participación en un supuesto golpe de Estado contra el expresidente izquierdista Evo Morales. Los principales partidos opositores niegan que haya habido un golpe en noviembre de 2019, cuando Morales renunció en medio de protestas y un motín policial tras unas elecciones declaradas fraudulentas que le dieron un cuarto mandato. La fiscalía solicitó el domingo 6 meses de cárcel preventiva en prisiones de La Paz para la expresidenta.
La señora expresidenta debe ser juzgada por una proposición acusatoria desde la fiscalía, no la detención arbitraria.
Áñez, de 53 años, fue detenida la madrugada del sábado en la ciudad de Trinidad, capital del departamento amazónico del Beni, en un operativo dirigido por el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo. Mientras, algunos dirigentes y agrupaciones de la sociedad civil convocaron desde el lunes a protestas contra estas detenciones, calificadas como una persecución política. La acusación es por sedición, terrorismo y conspiración. Áñez está detenida en las celdas de un cuartel de la policía y fue trasladada el sábado por unas horas a la fiscalía, pero se acogió al derecho de silencio y fue devuelta a la unidad de los uniformados. El Ministerio de Justicia rechazó las denuncias opositoras de que hay un manejo político de la fiscalía y señaló que se está actuando a derecho. Áñez ha recibido el respaldo de la Iglesia Católica y la Unión Europea, que fueron claves para la transición del gobierno de Morales al suyo.
Por su parte, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, calificó como injusto el encarcelamiento de la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez. Asimismo, exigió su liberación puntualizando que en Venezuela se sabe que la venganza y el revanchismo en política comprometen las democracias y la institucionalidad. Por la organización Human Rights Watch ha indicado que la detención de Áñez se refiere a una acusación de terrorismo, pero sin aportar pruebas. Y hasta aquí las noticias. Siga, como siempre, con Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:09 de la mañana. Exilda, ¿a ti te gusta manejar?
Pero él me hace cada pregunta y entonces me las hace.
Pero sí, si la de la circunferencia a la mitad con pi me dejaste cruzar.
Bueno, pero tú me dijiste que tú sabías de matemática, entonces bueno, yo sí, dije, déjame probarlo.
Mira,
Jaco, mira, el manejar es una cosa que, señores, cuando usted llega acá, usted es totalmente, a ver cómo decirlo, desvalido, ¿sí? Vamos a hablar así, desvalido, hasta que usted no aprende a manejar. En muchas ciudades de acá de Estados Unidos existe la facilidad del transporte público. En Miami es un poquito complicado, aunque, señores, déjenme advertirle, usted se baja un app donde pasan, donde usted tiene las rutas, y usted sabe, por ejemplo, que 5 minutos antes usted puede estar en la parada porque ese ómnibus va a pasar por ahí. Lo que pasa es que a veces te complica porque tienes que coger uno o dos o más, porque las rutas no son largas, pero manejar.
Sí, la guagua se demora porque todo el mundo tiene carro.
Sí, o sea, también, pero bueno, manejar.
Más específica.
No me gusta.
¿Cuántas horas seguidas tú has estado manejando el máximo?
Bueno, cuando he ido, ¿cuántas horas seguidas? No, mijo, no, media hora de aquí a mi casa. Cuando nos vamos de viaje por ahí, tú no pretenderás que yo maneje. Eso ahí yo sí soy de esas que hay. Que maneje mi marido.
Tú no sirves para la carrera esta. Oye, no. Un día como hoy, en el 52, empezó una edición de una de las carreras de automovilismo de resistencia más importantes de aquí, que son las 12 horas de Sebring.
No,
¿tú sabes lo que son? 12 horas seguidas manejando.
Hijo.
Dios mío.
El premio es alto, ¿verdad?
No sé.
Porque la gente entonces hace un esfuerzo,
pero,
¿no?
Pero tú sabes lo que son 12 horas seguidas manejando.
No, es mucho para mí. Ya de pensarlo estoy sudando.
No, y después que el chofer se baje, la mujer no lo está esperando y encima tenga que seguir manejando para casa, ¿no?
Así mismo.
Eso es espantoso, espantoso. Y yo no me acuerdo de Mafalda, Exilda.
Bueno, pues yo sí. Te estaba contando que uno de los libros que traje de Cuba, y dije, no lo voy a dejar, lo siento, fue un libro de Mafalda, para los que son fanáticos, porque tiene fanáticos, y para los que han leído muchísimo de Mafalda, es el libro que tiene es ese libro de color verde. Y te estaba comentando que en una feria de libros vendieron el libro este de Mafalda, Todo Mafalda, que es una recopilación de todas estas historietas de esta chica y sus amigos, y lo vendieron, me acuerdo, en una feria de libros en 20 pesos cubanos, y la gente comenzó a pegar el grito en el cielo porque dijeron que el precio era muy excesivo y que estaba muy caro. Así todo, mucha gente lo compraron. La gente recuerda las frases de Mafalda, una de ellas es: la vida es linda, lo malo es que muchos confunden linda con fácil. Así que dice, como siempre, apenas uno pone los pies en la tierra, se acaba la diversión. Y eso es ella montándose en un columpio, y cuando baja,
claro.
Esa es la imagen, ella montándose en un columpio, y cuando aterriza dice, como siempre, apenas uno pone los pies en la tierra, se acaba la diversión.
Qué ingenio. Yo creo haber visto, porque claro, no conocía a Mafalda, pero sí vi el dibujo con la frase, y me llegó una.
Yo te voy a traer el libro para que lo veas.
Que decía, come, que vida hay una sola y tallas hay muchas.
No. Ella, bueno, no, en la de la mano de Quino, señores, por supuesto, porque Mafalda uno lo idealiza y todo eso, pero es Quino, este súper dibujante que falleció, ¿cuándo fue? ¿Hace poco? Sí, creo que fue el año pasado. Y nada, un día como hoy es que él comienza con la idea esta de hacer Mafalda. Y Mafalda antisopa. Los que no nos gustan la sopa nos identificamos muchísimo con ella. Porque la historia es eso, que hacen mucha sopa y que ella no quiere sopa, nada. Y esta frase me encanta. Paren el mundo que me quiero bajar.
Qué buena.
Si se pudiera.
Qué buena.
Nos íbamos para Marte.
Señor. 7:14 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Los Estados Unidos están profundamente preocupados por la decisión de las autoridades rusas de condenar a la figura de la oposición Alexei Navalny a 2 años y 8 meses de prisión, reemplazando su sentencia suspendida por una pena de cárcel. Como un ciudadano ruso, Navalny tiene los derechos establecidos en la Constitución de ese país, dijo el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. Además, Rusia tiene obligaciones internacionales de respetar la igualdad ante la ley y los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica. Durante la audiencia previa a su sentencia, el señor Navalny señaló que si bien las autoridades lo pueden encerrar, a cientos de miles de rusos no. Cada vez más personas reconocerán esto, y cuando reconozcan esto y ese momento llegará, todo esto se derrumbará, porque al país entero no se podrá encerrar. Decenas de miles de ciudadanos rusos en más de 120 ciudades y pueblos han salido a las calles cada uno de los últimos 2 fines de semana para protestar pacíficamente por el arresto del líder opositor, Alexei Navalny, y para exigir su liberación. El secretario Blinken pidió nuevamente al gobierno ruso que libere inmediatamente e incondicionalmente al señor Navalny, así como a los cientos de otros ciudadanos rusos detenidos injustamente en las últimas semanas por ejercer sus derechos, incluidos los de la libertad de expresión y de reunión pacífica. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que la condena del señor Navalny en 2014, motivo de la nueva sentencia, fue ilegal y arbitraria, y por motivos políticos. El proceso actual contra el señor Navalny, que comenzó con su detención el 17 de enero, es una continuación de los esfuerzos por violar los derechos de él y reprimir el pluralismo político, como lo determinó anteriormente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Incluso, mientras trabajamos con Rusia para promover los intereses de Estados Unidos, dijo el secretario Blinken, nos coordinaremos estrechamente con nuestros aliados y socios para responsabilizar a Rusia por su fallo de defender los derechos de sus ciudadanos.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Siete, 17 minutos de la mañana y nos estamos riendo, Exilde y yo, aquí con las frases
de Mafalda,
a veces sarcásticas que tiene,
muy
que tiene, irónicas que tiene Mafalda, pero que son magníficas, uh-huh. Magníficas, Exilda. Esta de el problema de las mentes cerradas es que siempre tienen la boca abierta. Qué bueno.
Los cheques de tus burlas no tienen fondos en el banco de mi ánimo. Esto está genial.
Mira, a los cuantos fines de semana sin salir se hace uno santo.
Bueno, esto se le tenemos, o sea, que tenemos que aplicarlo en estos tiempos de COVID, que uno ya, bueno. Dice aquí, lo malo de la gran familia humana es que todos quieren ser el padre. Es decir, todo el mundo quiere mandar, señores.
Sí, señor. Uh-huh. Y de la vida aprendí que el amor eterno dura más o menos 6 minutos y lo canta Rocío Dúrcal.
¿Pensaron alguna vez que si no fuera por todos, nadie sería nada? De estudio. ¿Pensaron alguna vez que si no fuera por todos, nadie sería nada?
Es verdad. ¿Qué?
Poner en la boca de unos niños, porque está Mafalda, están todos los amiguitos, esto está Susanita es una feminista, pero feminista a su manera, de estas que piensan que ella es esta niña que está pensando solamente en casarse, en tener una familia, en tener hijos, en tener un esposo rico. Esa es Susanita, ¿no? Está el hijo del bodeguero, que no recuerdo bien cómo se llama, y es el que siempre está pensando en el dinero. Está el amiguito que es tan fatalista, que se lo está viendo, que las cosas no van a funcionar. Es ponerle una característica a cada uno de estos personajes y ponerle frases en la boca de estos niños, que tú dices, ponerle frases a niños, pero frases humanamente fuertes y frases que diría un adulto, ¿no? Mira qué ingenio el de Quino hacer estos libros, hacerlos con esa sabiduría y ponerlo en boca de niños. No son adultos los que llevan las historias de Mafalda. Por supuesto está mamá, está papá, pero son como personajes secundarios, ¿no? Los que llevan la voz cantante son los niños.
Yo creo que para hacer este tipo de trabajo así, primero una persona tiene que haber leído muchísimo y vivido también experiencias, haber viajado y todo. Tener un mundo espiritual bien rico, bien profundo para poder crear un personaje así, que tenga una frase, porque la frase es puro contenido,
no, y
no es un discurso, tú tienes que sintetizar,
ponérselo en la boca a unos niños, señores. Dice esta: nadie puede amasar una fortuna sin hacer harina a los demás. Ay, nadie puede amasar una fortuna sin hacer harina a los demás. Estas frases vienen hasta explicadas y dice que expresa una crítica hacia el modo, como decimos en buen cubano, de pasarle por encima a los demás y utilizarlos para alcanzar beneficios que se emplearían aún actualmente. Nadie puede amasar una fortuna sin hacer harina a los demás, es decir, sin acabar con los demás. Wow, fuerte. Está fuerte, fuerte, fuerte. Dice: no sería hermoso el mundo si las bibliotecas fuesen más importantes que los bancos.
Es verdad.
Si no pensáramos tanto en el dinero, ¿no? Y si no estuviéramos pensando siempre en cosas materiales.
Yo no recuerdo cuándo fue que entró Mafalda a Cuba.
No, yo tampoco lo recuerdo, pero sí sé que el que tenía un libro se lo pasaba, como pasan con muchos libros prohibidos, como este que tú me estabas contando, ¿no?
La rebelión en la granja.
Sí, que lo leímos así, y pasándonos los libros de mano en mano, libros prohibidos. Prohibir libros, y todavía siguen prohibiendo libros que la gente quiere leer porque quiere saber más allá de lo que te enseñaron en la escuela.
Tú sabes que yo tenía Rebelión en la Granja en 1984 y nunca pude decirle a nadie, ni siquiera a mis mejores amigos, que yo
que
tenía
lo
esos
tenía.
Libros.
No, porque
de chiquito tú aprendes que esa literatura...
No, de eso no se habla.
Es más, me la tenía escondida para que no fuera a cometer el error de decir que yo me había leído tal o más cual libro.
Cuidadito.
Porque esos errores en las escuelas... Mira, hablando de un error que no tiene nada que ver con libros. Yo recuerdo, estaba en séptimo grado, llega abril, y estoy en el aula yo, y la maestra hace pasar a unos señores y dice: bueno, ahora viene la jornada de Girón. Y entonces van a poner una película para recordar aquella gesta heroica y no sé qué.
Y abriste la boca.
Me ocurre, yo tengo 12 años, estoy en séptimo grado. Y yo digo: ¿van a poner una película rusa?
¿Ay?
Se hizo un silencio en el aula. Y un muchacho, que yo no sé si ahora es, no sé dónde está, porque nunca más lo vi, dice: parece que Alfredo no está de acuerdo con nuestros aliados. Otro silencio más.
A esa edad. Entonces, decirte eso.
A esa edad, pero a esa edad ese niño estaba bien domesticado. Entonces, yo no sé, para mí que la maestra era gusana, vino a mi salvación y dijo: bueno, por tal papá, y cambió el tema y rompió el silencio.
Y dejó que nada pasara. Si no, pero te llevan a la dirección y te levantan un acta.
Exacto.
Por diversionismo ideológico.
Exacto. Yo sentí que con 12 años ya había todo un
engranaje, dilo.
Te aplastaba
Dilo así.
Te aplastaba.
Dilo así. Sí, no podías decir tampoco que tenías familia. que tenía fe, exacto, que tenía familia en el extranjero. Cuidadito con decir eso. Cuidadito con que supieran, aunque lo sabían, que tenías un tío o alguien que venía a visitarte, una tía, una prima.
No, y cuando te empezaron a dar clases en secundaria, ahí mismo a mí me empiezan a dar... Cosa curiosa, el maestro de comunismo científico se llamaba Juan de Dios. Y yo dije, esto no pega, ¿no?
Esto no pega ni con no cola pega. Ni con colina.
Pero cuando te empiezan a dar clases de comunismo científico y el maestro hace una pregunta y tú levantas la mano y el maestro sí. Te dice, no, no es así, es asado. O sea, yo digo, estoy hablando lo que no es y estoy metiendo la pata y yo lo que claro. Debo hacer es caerme la boca. Porque todo lo que estaban diciendo ellos, cada vez que hacían una pregunta, yo decía lo contrario.
Claro.
Y lo contrario porque yo creía sanamente en lo contrario. Entonces ya tú como muchacho aprendes que tú dices... Bueno,
me quedo callado y esto lo hablamos en casa.
Claro,
en casa,
y no puedes decir
con un círculo cerrado.
Exacto. Y no puedes criticar las películas rusas, no puedes decir
de
que
eso,
tienes
de tantas
en 1984
cosas, claro.
Ni rebelión en la granja. Entonces tú dices que estás creciendo...
Con mentira.
Exacto, estás creciendo
en casa se habla de una cosa, fuera no se habla.
Que te protege.
Sí, de la sociedad de, esa.
Que, fíjate tú, yo tengo un amigo que eso era, pero bueno, más que gusano. Y estamos en casa de una persona y hay un retrato de Fidel y el tipo, está la dueña
de
la casa. Y mi socio es así, mira a Fidel y dice... Esteban, y yo digo, yo no sabía por dónde venía,
claro,
pero yo dije, tierra trágame, porque que esta gente era come candela, mm. Y le dice él, la señora, ¿usted me puede traer un poquito de agua? Y como se va, dice, este bandido.
Nada, cosas prohibidas, de las y cosas prohibidas que no nos enseñan. Vamos a recordar que este viernes se estrenó la película Plantados, que sí, es dirigida por Lilo Vilaplana, y en muchos lugares de Cuba se vio en Santiago de Cuba, en placetas. Ileana Hernández, la periodista independiente, bueno, la felicitamos también desde acá por ayer haber sido el Día de la Prensa Cubana, una periodista muy valiente. Ileana Hernández pues posteó en su muro de Facebook que estaban reunidos viendo la película Plantados. Esta película sé que va a levantar muchísimas ronchas en la isla, como mismo lo levantó Patria y Vida. Pero ahí lo van a tener que ver, van a tener que escuchar que la gente hable de esto, no lo pondrán en los cines, pero la gente sí va a buscar la manera, como ya ha buscado, de ver este film en Cuba. Plantados, la película que refleja todo lo que pasó con el presidio este político en la isla.
Y qué bueno que nos dijo Lilo, que lo tuvimos uh-huh. aquí días atrás, que la película está subtitulada al inglés para que todo el que hable
para
inglés
que
y no hable español entienda.
Para que entiendan.
Y que la subtitulen en otros idiomas. Lo tienen que subtitular en 50 idiomas. 7:26 de la mañana. Vamos ahora con Lázaro Domínguez.
Alfredo, ¿sabes que la definición de Pide Exilda me hizo recordar uh-huh. una anécdota de los años 50 por allá por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, matemática pura, quinto año? El profesor estaba desarrollando un teorema en la pizarra y cuando ya está un minuto estaba trabado, el hombre no sabía cómo salir de aquello. Uh-huh. Una voz desde la puerta le dice, profesor, si aplica una transformada de Fourier, usted llega a la solución. El hombre se sintió abochornado, ¿no? Y entonces le dijo al desconocido aquel, señor, ¿de dónde usted es? Y entonces le dijo, bueno, yo soy de La Habana. Y para humillarlo y aplastarlo, le dijo, mire, vaya a La Habana y pregúntele al doctor Pablo Miquel. Y si le da la razón, yo le doy también la razón a usted. Dice, señor, es que yo soy Pablo Miquel. Cositas de mi Cuba.
Esa historia tuya. Qué bueno, gracias por compartirla.
Okay. Bueno, Exilda y Alfredo, desde un centro de bajas presiones sobre la región central del Atlántico, se extiende esta mañana hacia el suroeste un frente frío débil que llega como estacionario hasta las costas de Carolina del Sur. Este frente estacionario se enlaza con un centro de bajas presiones sobre el norte de Alabama y otro centro sobre el estado de Oklahoma y que ha provocado intensas nevadas sobre el centro oeste de los Estados Unidos, que eventualmente provoca fuertes tornados sobre la región central de Texas. En Cuba, sin embargo, magníficas condiciones del tiempo. Cielos parcialmente nublados, con chubascos muy aislados en la costa norte central, poca nubosidad en el resto del país. las mínimas entre los 20 y los 23 grados Celsius, las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32. Los vientos del estado sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte-oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilio y Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana. Isilda, ¿tú pensabas que no me había llamado nadie por teléfono?
Yo dije, hoy no te quieren. Como es lunes, la gente está dormida, hay cambio de hora.
Me llamó por teléfono el gran Mario Puzo y me dijo, oye, tú sabes que un día como hoy estrené la película El Padrino, que ganó Oscar a la mejor película, mejor actor, mejor guión adaptado. Y yo le dije, señor Mario, no se preocupe, que aquí tenemos un italiano, descendiente de italiano, que es productor, que eso es...
De verdad.
H. Machete. Les va a poner un pedacito de la...
Pues no, todavía.
¿Eh? ¿Qué pasó?
Vamos a hablar de la película. ¿Cuántas veces viste la película? ¿Cuántas veces viste esa película? La gente vio muchísimas. ¿Cuántas partes tiene?
Una, dos, tres, creo que tres partes.
El Padrino, yo no he visto todas. No.
¿Sí? Ahí está la música del Padrino. Del gran...
Por favor, estamos hablando de cine. En Cuba se vieron muchísimas estas películas. La gente son... Como una banda sonora te puede llevar a recordar escenas de una película, ¿verdad?
Sí,
¿Tú que viste todas las partes? Yo no vi todas. Yo vi la primera solamente.
¿No viste el resto?
Empecé a verlas y no sé, tú sabes. No, ya así se va a poner bravo. ¿Entiendes?
¿Sabes que yo me levanto de aquí y me paro ahora delante de la casa del jefe?
No puede formar
eso. Él se despierta a la 1:15.
No,
yo espero hasta la 1:15
dale,
que se despierte el jefe y le doy la queja.
Jaco, vamos, presenta lo que viene ahora.
7:32 de la mañana, tiempo de noticias. Eso lo vamos a ver después de una reunión.
Y estas son las informaciones. El rapero contestatario Michael Castillo Pérez, más conocido como El Sorbo, reiteró que no dialoga con el régimen de La Habana y que no existe el llamado proceso revolucionario, sino una dictadura fidelista.
Seguimos con Patria y Vida, somos el pueblo. No hay diálogo. Mike Castillo Pérez, 8308-2028-247. Tengo 37 años de edad. Yo no puedo dialogar. ¿Quién me devuelva a mí todo el tiempo que estuve preso por gusto? Nadie me lo va a devolver. ¿Quién me devuelva a mí los dedos que me han partido? Nadie me lo va a devolver. Las palizas que me han dado, que yo también he dado, porque cuando el golpe revirado huele menos, no me la devuelve nadie. Entonces yo me imagino a la gente que perdieron familiares en el remolcador 13 de marzo, la gente que perdieron familiares en la masacre de Río Canima, todas esas personas, ¿quién le devuelve esos familiares? Tampoco. Entonces, ¿de qué diálogo tú me estás hablando a mí? Yo en lo personal no quiero diálogo con nadie del gobierno, con nadie del régimen, con nadie de la dictadura, absolutamente, porque ellos no quieren diálogo con nosotros, porque el día que ellos dialoguen con nosotros es porque tienen la soga al cuello, ¿entiendes? Y eso no va a llegar. Ellos prefieren matar al pueblo que dialogar con alguien. No sean más incoherentes, sean coherentes, cubanos, cubanos aquí adentro de la isla, ser coherentes. Ellos siempre se han destacado en exiliar a la gente para afuera, en botarlos para afuera, en sacarlos de su país, en decirle por qué no te vas de aquí si no estás de acuerdo con el proceso revolucionario. Yo no puedo estar de acuerdo con un proceso revolucionario mentiroso. Ahora mismo mi pueblo está pasando tremenda necesidad. ¿Y dónde está el proceso revolucionario? ¿En qué ayuda el proceso revolucionario? ¿En qué nos satisface nuestras necesidades? ¿El proceso revolucionario? ¿Dónde está el proceso revolucionario? No, aquí no hay proceso revolucionario. Aquí lo que hay es un régimen fidelista, un régimen castrista. ¿Ve? Y se lo voy a demostrar, que esto no sirve, esto no va más. Mira, se acabó. Denuncien el Twitter, recuerden, denuncien el Twitter ese. Michael Osorbo ese, yo no escribo en Twitter, denuncien eso, mis hermanos. Ayúdenme ahí porque yo no sé denunciar eso. 200, 300 gente denunciando eso, al momento quitan la cuenta.
Castillo Pérez realizó estas declaraciones a través de una transmisión en vivo en su página de Facebook este domingo 14 de marzo, donde también pidió que intercedieran por él en cerrar una cuenta falsa de Twitter donde lo involucran con la situación en Venezuela. En otra información, el activista cubano Osmani Pardo Guerra, uno de los acuartelados en San Isidro, criticó los intentos del régimen para apropiarse de la frase patria y vida, la cual ha inspirado y unido a miles de cubanos que desean un cambio político en la isla. Para Pardo Guerra es indignante que la dictadura quiera sacar en todos los medios la frase después de haberse dado cuenta de que el pueblo no se detendrá hasta lograr tener libertad y una Cuba sin dictadura. El régimen, dijo Pardo Guerra, generó mucho odio con sus actos de repudio, detenciones, multas y persecución. El activista recordó que él sufrió un acto de repudio por haber escrito la frase en su casa. Y por otra parte, el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Estuardo Rallón, manifestó su enérgica condena a la represión y censura en Cuba. En un mensaje divulgado el fin de semana por medio de Twitter, el jurista Rallón lamentó la represión desatada contra los periodistas y defensores de los derechos humanos. Estuardo Rallón también repitió en Twitter un informe de Cubanet sobre el reciente arresto en La Habana de la escritora María Matienzo. Y seguimos hablando referente a Cuba. Estados Unidos criticó ayer la detención en Cuba de Luis Robles, quien lleva 100 días de prisión por haber portado un cartel que pedía la libertad del rapero Denis Solís. Julie Chung, subsecretaria de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, dijo en Twitter que la libertad de expresión es un derecho humano y nadie debe ser encarcelado por sostener un cartel. Luis Robles estuvo detenido en Villamarista, sede nacional de la seguridad del Estado, y trasladado posteriormente al combinado del Este. El joven, quien no está afiliado a un grupo opositor, fue arrestado el 4 de diciembre de 2020 mientras portaba su cartel de protesta en el Boulevard de San Rafael en La Habana, al igual que el Movimiento San Isidro pedía la libertad de Denis Solís. Robles podría ser acusado de actos contra la seguridad del Estado, aunque su acción fue pacífica. Cambiamos de información. La Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales, USAGM, condenó la decisión del gobierno de Bielorrusia de presentar nuevos cargos contra el bloguero Igor Losik, quien también ejerce como consultor de la emisora estadounidense Radio Europa Libre y Radio Libertad. Losik ha estado detenido desde hace más de 260 días bajo cargos inventados. La directora de USAGM, Kelly Chao, declaró que es inaceptable que un periodista pierda su libertad por reportar sobre las elecciones en Bielorrusia. Las autoridades de Bielorrusia deben retirar todos los cargos y poner a Ihan Losik en libertad de inmediato, aseveró Chao. El periodista de Radio Europa Libre fue arrestado en junio de 2020 bajo cargos de usar su cuenta de Telegram para alterar el orden antes de las elecciones en agosto pasado. Y en otra información, la detención de la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, fue rechazada en bloque por la oposición de su país. Desde La Paz, los detalles los tiene la agencia AFP.
La exmandataria es investigada junto a varios miembros de su gabinete por su participación en un supuesto golpe de Estado contra el expresidente izquierdista Evo Morales. Los principales partidos opositores niegan que haya habido un golpe en noviembre de 2019, cuando Morales renunció en medio de protestas y un motín policial tras unas elecciones declaradas fraudulentas que le dieron un cuarto mandato. La fiscalía solicitó el domingo 6 meses de cárcel preventiva en prisiones de La Paz para la expresidenta.
La señora expresidenta debe ser juzgada por el Parlamento, por una proposición acusatoria desde la fiscalía, no una detención arbitraria.
Áñez, de 53 años, fue detenida la madrugada del sábado en la ciudad de Trinidad, capital del departamento amazónico del Beni, en un operativo dirigido por el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo. Mientras algunos dirigentes y agrupaciones de la sociedad civil convocaron desde el lunes a protestas contra estas detenciones, calificadas como una persecución política. La acusación es por sedición, terrorismo y conspiración. Áñez está detenida en las celdas de un cuartel de la policía y fue trasladada el sábado por unas horas a la fiscalía, pero se acogió al derecho de silencio y fue devuelta a la unidad de los uniformados. El Ministerio de Justicia rechazó las denuncias opositoras de que hay un manejo político de la fiscalía y señaló que se está actuando a derecho. Áñez ha recibido el respaldo de la Iglesia Católica y la Unión Europea, que fueron claves para la transición del gobierno de Morales al suyo.
Hasta aquí este boletín de noticias. Siga en sintonía con Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:39 de la mañana y estábamos escuchando la música del Padrino, aquella película famosa de la novela de Mario Puzo que...
Antes de las noticias, por supuesto.
Antes de las noticias que dirigió Francis Ford Coppola, que...
Las noticias las dirigió Francis Ford Coppola.
¿Qué dije?
Sigue, sigue.
Las... Oye, qué bueno que la...
Perdónenlo, qué bueno que... perdónenlo, que hoy, bueno. hoy es lunes. Alex Rivero en la sala de redacción y Ariane González con las noticias. Y seguimos acá en Tempranito de Mañana. Nos pueden escribir
eso mismo.
A tempranitomarti@gmail.com.
Hablando de muñequitos, ¿tú no viste Pumbi Timón cuando empieza la película y no le gusta y le cogen el control y dice, dale para atrás? Y le da para atrás.
Dale para atrás. Vamos.
Bueno, esa película del Padrino. Tú sabes que hay veces que pasan los años y entonces surgen los trailers de las películas y cómo el director había llamado a los actores y le había dado, intercambiado los papeles, ¿no? Uh-huh. Y Sonny Corleone no era Sonny Corleone, era el otro, y se los fueron cambiando así hasta que dijeron, no, cada cual va a interpretar. Y el papel de Marlon Brando, leí en una oportunidad que le habían dicho a Coppola, tienes que escoger a dos actores que son los mejores del mundo en este momento. ¿Tienes que buscar a Laurence Olivier, el británico, o tienes que escoger a Marlon Brando? Y probó a Marlon Brando.
Pero que desde ya solamente hay que mirarle la cara.
Es una interpretación.
Ese papel era para él.
Genial,
era totalmente.
Genial.
Hay papeles que vienen así a la medida para determinado actor o actriz. Y cuando nos ponemos a pensar, no lo podía haber hecho cualquiera. Tú te pones así, te pones y dices, no, eso no le pegaba a aquel, esto era de él.
Que por cierto, Brando después con los años hace una película y trae el mismo papel del Padrino con Matthew Broderick, no recuerdo cómo se llama la película, y Brando se burla a sí mismo haciendo el Padrino de su trabajo en el Padrino. Uno de los pocos actores que ha hecho un papel burlándose de sí mismo, o sea, no burlándose, haciendo una parodia de sí mismo, que...
Lo que sí que no queda duda es que fue una saga que se vio muchísimo en Cuba. La gente, cuando ponían El Padrino, pues todo el mundo se quedaba a mirarlo y todo eso, nada. Y son de esas películas que no se olvidan, de esas películas que marcan a la gente por el tema, ¿no? Eso, la mafia y todo eso.
Hay que mirarlas de nuevo. Yo tengo la intención de volverlas a ver. Sí, porque son películas que pasan los años y no...
¿Te llamó alguien más?
Ray Cooder está de cumpleaños hoy y bueno, vamos a eso. Sí es música, señores, también.
Prepárate.
Bueno, sí es música, no, también.
¿Estás
listo
para escucharlo?
Sí,
okay.
creo.
Está bien.
Vamos a escuchar a Ray Cooder.
Bueno, pues.
¡El gato volador! ¡El gato volador!
Esa es la mejor canción del mundo. Es la más sincera. ¿No, Viñoli? Porquería de canción.
Es músico, compositor de canciones, bandas sonoras, productor musical, escritor ocasional, es multiinstrumentista, toca guitarra, ha hecho blues, Tex-Mex, gospel.
Y sabe buscar la música que corresponde, ¿no? También. Pero no, pero
de verdad que
bueno, no te canses, no te canses, la vida es complicada. ¿Lo
encontraste a Ray Cooder? Mi hijo, pon a Ray Cooder, lo vas a poner.
Ella le gusta la gasolina.
No seas así, Viñoli, no seas mala persona. Ángel, un saludito.
Me llamó Eva Longoria también, que está de cumpleaños. ¿Tienes sí. música de Eva Longoria?
No,
Eva
el trío Canel.
Yo no voté por Canel, como diablo eres ahí.
Porque es un puesto a dedo. ¿Ya? ¿Viste qué rápido resumimos todo? De verdad. Sí. Mira qué suspiro, acompasado aquí. Seguimos.
7:44 de la mañana. Se solicita a productor, si usted tiene experiencia en producción de radio, por favor, llama al 305-437-7118. Cuando son las 7:45. No, no me mires así,
No le hagas caso, sigue.
7:45, no, que me enciende. Voy a ir a casa jefe, que está durmiendo ahora.
Relax.
Ariadne González con su sección y su segmento del movimiento animalista en Cuba. Algo muy interesante, vamos a ver de qué se trata.
Muy buenos días, gracias. Sí, nuevamente aquí en Tempranito y de mañana, hablando de los animales y sobre todo del movimiento animalista en la isla. Hoy vamos a conocer las declaraciones, lo que nos cuenta la activista Lady Laura Hernández desde Santa Clara, la campaña de descrédito que está enfrentando a través de las redes sociales y sobre todo hackeo de sus cuentas personales, pero sobre todo ella nos da su consideración con respecto a lo que ya comienzan a decir los medios oficiales del régimen de incluir a los protectores de animales como un trabajo por cuenta propia y ahí evidentemente cobrarles el impuesto. Así que vamos a conocer las opiniones de Lady.
Con respecto a las campañas de descrédito, te puedo decir que han sido súper fuertes. Han llegado a amenazarnos incluso de muerte, amenazar a nuestros animales, a nuestras familias, contra nuestra integridad física. Una campaña de descrédito súper fuerte también, utilizando las redes sociales desde perfiles falsos, que lo hacen siempre, y hasta ahora siempre hemos contado con el apoyo de las personas que nos conocen del pueblo, que han hecho la batalla a todas esas difamaciones y nos han defendido, siempre han estado de nuestra parte, siempre todo el mundo se ha dado cuenta de dónde viene y cuál es el objetivo. El último acoso o el último problema que tuve por las redes sociales fue que mi página de Facebook, desde el pasado jueves, yo tengo una página de Facebook donde llevo 3 años publicando todo el trabajo que he hecho con los animales en Villa Clara, campañas de esterilización, ferias de adopciones, campañas de concientización, todo el trabajo en el refugio, por ahí también es por donde nosotros recibimos las donaciones, las personas se ponen en contacto con nosotros, hacemos las adopciones de los perritos que tenemos acá. Y desde el pasado jueves no tengo acceso a mi página, me quitaron de la administración, de alguna forma me hackearon mi cuenta y ya yo no administro mi propia página. Estamos haciendo todo lo posible por recuperarla porque es el trabajo de muchos años, son muchos recuerdos, es básicamente todo lo que hemos hecho, está ahí. Pero bueno, hasta ahora todavía no lo logramos recuperar. Y ya un medio oficial, un periódico oficialista, publicó sobre la idea de incluir a los refugios como un trabajo por cuenta propia. Que eso es la falta de respeto más grande que se le puede ocurrir a este régimen. Yo todavía no puedo, no quiero creer que eso vaya a ser algo que ciertamente se va a llevar a cabo, porque fuera una de las faltas de respeto más grandes que puedan tener contra el movimiento animalista, ya que hasta ahora todo lo que ha hecho el movimiento animalista ha sido por sus medios. Todas las protectoras están trabajando sin ningún tipo de apoyo gubernamental, todo con donaciones, que es muy escasa, sobre todo ahora en este tiempo de COVID, y logrando, vaya, con un esfuerzo sobrehumano para mantener y sacar adelante los refugios, las casas de tránsito, toda la labor de la protección animal. Y bueno, ya salió en ese periódico oficialista de la idea, que no sé quién pensó la idea esa, de pasar a los refugios como un trabajo por cuenta propia. Cuando los refugios son organizaciones benéficas que, lejos de tener que pagarles impuestos al gobierno, deberían recibir una ayuda del gobierno si existiera.
Esto es lo que nos cuenta Lady. Por supuesto que son sus opiniones y estaré regresando la próxima semana para seguir hablando del movimiento animalista en Cuba. Yo soy Ariane González. Gracias.
7:48 de la mañana. Seguimos aquí en Tempranito y de Mañana. Cortesía de Francis Ford Coppola.
Dándole las gracias, por supuesto, a nuestra colega Ariane González por este segmento sobre el movimiento animalista en Cuba.
Bueno, Viñoli puso música de Ray Cooder ahí, más o menos. ¿Eh?
Sí, pero bueno, estaba muy bueno el temita.
Sí,
me gustó.
Sí, me llamó Eva Longoria. Eva, muchas felicidades. Nació en el 75. Está de cumpleaños. También me llamó Malú, una cantante española muy famosa. Familia de Paco de Lucía, así que en la sangre le viene la música. Vamos a escuchar a Malú.
Desde de mi casa quiero espacio.
Te estás buscando un arroz con mango. ¿Tú sabes lo que es un arroz con mango? Y dicen que es un plato muy malo.
Él no jugaba.
Viñoli, ponle a Malú, por favor.
Él no jugaba aquí en Bicuarta.
Vamos, ponle a Malú, pobrecito.
Sé que estás buscándome en otra piel. Que olvidaste el valor de ser fiel. Cruzaste el mar, aquel que nos quiso dar, sin darnos jamás la oportunidad. Sé que es tarde, que la vida es un tren.
Un temazo.
Qué bonito.
¿Ya? ¿Nadie más te llamó?
No. Bueno, tengo un par de ahí, pero no me pueden llamar porque ya
Bueno,
murieron.
Pues entonces vamos a hablar un poco de los Grammy Latinos, uh-huh, que se dieron los premios ayer. Acá, Grammy Latinos del 2021, y donde hay un cubano, un pianista y compositor de origen cubano, que se llama Arturo O'Farrell, y con su banda, pues se ha llevado un Grammy por un disco que se llama Cuatro Preguntas. Se llama así el disco. Y este disco, dice él, que se plantea reflexiones como la honestidad frente a las mentiras y la decepción, la decencia ante el insulto, la virtud ante la fuerza bruta y la integridad frente a la opresión. ¿Cómo llevar a esto, estas preguntas, a un disco de jazz? Bueno, pues hay que escuchar el disco de Arturo O'Farrell, que nació en México y es fruto del amor entre la cantante mexicana Lupe Valero y el trompetista y compositor habanero Chico O'Farrell. Señores, talento cubano en cualquier lugar y en cualquier momento. Pero quería hablarte de los premios. Bueno, felicidades para Arturo O'Farrell por ahí levantar el estandarte cubano. Quería hablarte de los premios porque el mejor álbum de pop latino o urbano se lo llevó el disco. Escucha cómo se llama este disco, qué interesante. YHLQMDLG de Bad Bunny. Él se llevó el mejor álbum de pop latino. El mejor álbum de rock latino o alternativo fue Para la Conquista del Espacio de Fito Páez, y el mejor álbum tropical latino. A lo mejor tú bailaste con este grupo porque se escuchó muchísimo en Cuba. Es para el álbum 40 del grupo Niche. ¿Lo recuerdas?
Búscame.
Este es un tema del día.
En las piedras del camino, si te falta el aire, si te abunda el vino. Búscame en la oscuridad, en el río que avanza en su rodar, las nubes que dibujan al pasar, los sueños que en ti se forjarán.
Una salsita.
Hoy estoy contigo,
El grupo Niche, bailamos muchísimo con este grupo. Y este álbum, que se llama así 40, fue el mejor álbum tropical latino. El de Bad Bunny, que es YHLQMDLY.
¿Cómo se llama así?
No sé, no lo voy a escuchar, no quiero. Pero sí voy a escuchar un poco de este álbum 40 del grupo Niche.
Eso 7:53 de la mañana, tiempo de deportes con el ganador del premio Grammy a los deportes, Edemio Navas. Ahí está él.
Muchas gracias, Acomino. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes también, a Hilda, y felicitar a Teudy Giró. ¿Qué te parece? Hay que felicitarlo.
Sí. Está de cumple, ganó su equipo.
Sí, aparte de ganar su equipo, él siempre se mantuvo ahí como el fanático número uno del equipo Miami Heat. Nunca perdió las esperanzas de que el Heat iba a regresar por la puerta ganadora, ¿no? Y tienes toda la razón del mundo, Giro, Teudy Giro, el santiaguero, porque bueno, siempre ha confiado en el equipo Miami Heat, pese que cuenta con muchos novatos. Pero ayer domingo Jimmy Butler anotó 29 puntos y el equipo de Teudy, el Miami Heat, le ganó Orlando con marcador final de 102 puntos por 97. Y Vucevic terminó con 38 cartones por el quinteto de la parte central de la Florida, la ciudad de Orlando. El Miami Heat, señores, acumula 4 victorias en forma consecutiva. Ha ganado 9 de sus últimos 10 partidos. Esa derrota, bueno, fue precisamente contra Orlando. Y aparece ahora en cuarto lugar con 21 triunfos y 18 derrotas, por encima de los 500 fácilmente, con 538. Líder Filadelfia, seguido a un juego de Brooklyn, Milwaukee a 2.5 y a 6 en cuarto lugar el equipo Miami Heat. A propósito, el quinteto de Milwaukee ganó ayer, lleva 3 victorias en forma consecutiva, 8 triunfos en sus últimos 10 encuentros, y bueno, está ahí en esa posición. Y en el último partido, bueno, Brook López, el sábado por la noche, el cubano-americano anotó 11 puntos, equipo que tuvo como líder ante Antetokounmpo con 33 cartones en triunfo al Milwaukee ante Washington, 125-119. En los otros partidos de ayer, bueno, Oklahoma City le ganó al Memphis, Golden State a Utah, Stephen Curry anotó 32 puntos, Gobert 24 por Utah. El equipo de Filadelfia, primer lugar en la conferencia del este, dispuso a San Antonio 134-99, Atlanta le ganó a Cleveland, Houston perdió contra Boston, Minnesota le ganó a Portland, el Toronto sucumbió ante Chicago y New Orleans, que superó a los Clippers de Los Ángeles, 135-115, Williamson 27 por el equipo ganador y Kawhi Leonard 23 por el equipo de los Clippers de Los Ángeles. Y bueno, ya se está hablando de la victoria de Matanzas sobre las Tunas, 6-3 en la jornada dominical, y avanzó a la gran final de la Liga Cubana. Destacar la actuación de un pelotero que jugó en Grandes Ligas brevemente para el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, el cienfuero Erisbel Arruebarruena. Y también Yadier Drake, un pelotero también que ha jugado en el béisbol profesional de Estados Unidos, en ligas menores, en ligas independientes, y sobre todo ha hecho gran trabajo en la Liga Mexicana del Pacífico. Ayer domingo, en la pretemporada, los Medias Blancas le ganó 1-0 al equipo de Oakland, el mejor partido de la jornada dominical. Y bueno, aquí Joan Moncada 2-1, y Pito Abreu, que se fue de 4-0, bajó su promedio ofensivo a 125. 2 victorias y 1 derrota fue el saldo para los 3 cubanos que combatieron este último fin de semana acá en Orlando, en la Florida. La derrota fue para Jairon Socarrás ante Denis Contreras. Alain Limonta debutó por la puerta grande en el boxeo profesional, le ganó a Jonathan Ariel Sosa, y Chris Otero ante Jackson Martes. Y bueno, quiero señalar una lamentable noticia: el fallecimiento del legendario ex campeón mundial a los 66 años de edad, Marvin Hagler, quien fue monarca del mundo en el peso mediano, aquellas peleas memorables contra Roberto Mano Piedra Durán, el panameño, contra Roldán, contra Tommy Hearns, y bueno, su último fracaso que fue la retirada de Hagler ante Sugar Ray Leonard, esa gran estrella del boxeo norteamericano, y quien derrotó al cubano, al matancero Andrés Aldama, en la final olímpica del año 1976 en la Arena Maurice Richard, y un año antes en los Panamericanos de México le ganó a Víctor Corona, ese agresivo peleador de Camagüey. Y bueno, el equipo Atlético Madrid se mantiene en primer lugar en España con 63 puntos, 57 para el Real Madrid y 56 para el Barcelona. En la jornada del sábado, bueno, el Atlético Madrid empató a 0 gol con un 3 Getafe, perdió tremenda oportunidad de sacar 3 puntos. Real Madrid le ganó 2-1 al Elche, Y bueno, hoy lunes a las 4 de la tarde, hora de Cuba, Huesca contra el equipo de Barcelona. Quiere decir que si Barcelona logra victoria, bueno, va a pasar de nuevo al segundo lugar en la Liga de España con 59 puntos, hipotéticamente hablando, si gana. Si empata, bueno, estaría compartiendo el segundo lugar contra el equipo Real Madrid. Y a partir, señores, del próximo lunes, o sea, en una semana, estaremos dando a conocer cada uno de los integrantes de los 30 equipos de las Grandes Ligas de béisbol en nómina, ¿no? Para las Grandes Ligas y también en Liga Menor. Una cifra, señores, increíble para el año 2021, con la presencia de 51 peloteros novatos, me refiero a cubanos, y que están ya en nóminas para la próxima temporada de las Grandes Ligas de béisbol. Incluso ahí están también peloteros que aparecen entre los 100 mejores de aquí de Estados Unidos, como el caso de Randy Arozarena, quien brilló en la última postemporada, y también novatos como Adrián Morejón y José Adolis García. Más deportes sobre las 7, sobre las 8, bueno, 8:50 de la mañana, donde ampliaremos el tema del béisbol, la actuación de los cubanos y, por supuesto, de la NBA, ese gran fallecimiento, lamentablemente, de Maravilla Jagra. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Perfiles, un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, un programa de Radio Televisión Martí, conducido por Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán. Perfiles, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González. No se lo pierda. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí. .com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana de hoy, lunes 15 de marzo de 2021. Si usted acaba de sintonizar ahora, le tenemos una mala noticia. Se ha perdido 2 horas de programa, pero le tenemos una buena noticia. Les queda todavía 1 hora de programa para disfrutar de Tempranito y de mañana con un servidor, Alfredo Jacomino, Exilda Arjona, Teudy Giró y en los controles... ¿Lo digo o no lo digo?
Sí, claro. Es parte
Danilo Fuentes Viñoles y otras hierbas aromáticas que ni los chivos con hambre se comen.
Está amenazando a los oyentes, pero sí, nos queda un poquitico acá y cada vez que yo escucho este gallo cantarín, soy muy feliz.
Sí, y qué linda Fíjate, qué linda canción de Osvaldo.
Eso quedó con rima. Un saludo, por supuesto, Jaco, a todos esos oyentes que nos han seguido desde las 6 de la mañana y que están ahí. Un saludo para Ángel, que es este fiel oyente que siempre nos escribe y nos escucha desde Santiago de Cuba, para Lediv, para el cubano de Finlandia, que más o menos esta hora es que él comienza a aparecer acá por los rincones de Tempranito.
Sí, él se levanta para llevar a los claros del almuerzo.
Sí, así mismo Hugo, que estuvo un rato escribiéndome aquí. Bueno, nada, Agustín desde Cuba, que siempre nos escribe. Bueno, todas esas personas que han estado pendientes de Tempranito y de Mañana y que, bueno, siempre nos dejan sus comentarios, sus sugerencias y sus opiniones. Escriban a tempranitomartí@gmail.com.
Y cuando son las 8:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Y estas son las informaciones. Los periodistas independientes cubanos recordaron el nacimiento el 14 de marzo de 1892 del periódico Patria, fundado por el apóstol José Martí. Yolanda Huerga recogió opiniones en este reportaje.
Los periodistas independientes cubanos recordaron el nacimiento el 14 de marzo del periódico Patria, que tenía como fin impulsar la causa de la libertad de Cuba.
Los periodistas que hoy estamos haciendo periodismo fuera de la prensa que se hace al amparo del Estado, vemos siempre este 14 de marzo con mucho respeto. No es una fecha que podamos dejar caer en el hueco de todas esas efemérides que la oficialidad enarbola para apuntalar su discurso.
Resaltó desde La Habana Luz Escobar, corresponsal del periódico independiente 14 y medio.
Patria es algo que como periodistas no podemos ver de otra manera que con admiración. Por supuesto, Martí también pagó consecuencias. Si por algo salió Martí al exilio fue por defender su verdad al precio que fuera necesario.
Desde los primeros años de la década del 90, cuando ya el periodismo independiente cobraba auge, el régimen instituyó el 14 de marzo como Día de la Prensa Cubana.
Resulta paradójico y resulta contradictorio que se escoja la fecha de fundación de ese periódico, un periódico hecho en el exilio, un periódico que tenía prohibida su circulación en la isla para enaltecer la labor del periodismo en Cuba.
Apuntó el comunicador independiente habanero Waldo Fernández Cuenca. En su primer número, en un artículo titulado A Nuestra Prensa, Martí escribe sobre el papel que le corresponde a esta en la gesta liberadora que comenzaría 3 años después, el 24 de febrero de 1895.
Cada línea de los periódicos de la libertad es indispensable para fundarla. Aún el adversario hallará en nosotros más bálsamo que acero. El arma es para herir y la palabra para curar las heridas.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la cantante cubana Aidé Milanés escribió en su cuenta de Instagram un fuerte pronunciamiento contra los métodos represivos aplicados por el régimen de Cuba contra activistas y defensores de los derechos humanos. La hija de Pablo Milanés dijo que está totalmente a favor de la libertad de expresión de todos los cubanos y pidió el cese de la persecución de jóvenes artistas, periodistas y cualquier ciudadano cubano por pensar diferente. Aidé Milanés pidió también el cese de lo que describe como los horribles actos de repudio y los graves asesinatos de reputación en la prensa oficial. En otra información, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la OEA, abordará este jueves el caso cubano. La comisión recibirá informes sobre los nuevos patrones de persecución a personas defensoras de derechos humanos en Cuba. Los participantes de la sesión son la Fundación para la Democracia Panamericana, la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, la Unión Patriótica de Cuba y el Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos y el Grupo Impulsa Latinoamérica. Este nuevo periodo de sesiones de la Comisión Interamericana se lleva a cabo el 15 al 26 de marzo en formato virtual. Y en otra información, la llamada tarea de ordenamiento del régimen cubano está muerta, según un estudio del economista cubano asentado en España, Elías Amor.
Tras la mesa redonda del pasado día 12 de marzo, ha quedado evidencia que la tarea de ordenamiento está muerta, enterrada, porque ya lo que queda de la tarea de ordenamiento, a tenor de lo que explicó Mariano Murillo y las ministras de Finanzas y Precios y de Seguridad Social, no tiene nada que ver con aquel torrente de normas, decretos, disposiciones que se publicó en las gacetas extraordinarias del mes de diciembre. Se ha dado marcha atrás en materia de ingresos, en materia de precios, en todo lo relacionado con los salarios. Se ha dado marcha atrás en todo lo relativo a las gratuidades y a los subsidios, con lo cual la tarea de ordenamiento ha quedado prácticamente reducida a la nada. Y esto viene a poner de manifiesto que cuando el pueblo se levanta contra las medidas del gobierno, el gobierno las tiene que dar marcha atrás, que se trata de medidas erróneas que ya en su momento lo dijimos y que no van a llevar a ningún resultado y que haría falta primero haber acometido reformas estructurales profundas en la economía antes de lanzarse a este programa que, en definitiva, lo único que pretende es llegar al Congreso Comunista con los deberes cumplidos y no aportar nada nuevo o nada bueno para la sociedad cubana. Ha sido un fracaso. Y una política económica que solo dura 2 meses y medio, lo mejor que se puede hacer, evidentemente, es presentar la dimisión por parte de los responsables de quienes la han lanzado.
Elías Amor ampliará sus afirmaciones en el programa del próximo martes tras la noticia que se transmite a las 3 p.m., conducido por la periodista y expresa política Cari Roque. Nos vamos ahora a Venezuela. El presidente encargado Juan Guaidó ha calificado como injusto el encarcelamiento de la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez. Asimismo, exigió su liberación, puntualizando que en Venezuela se sabe que la venganza y el revanchismo en política comprometen la democracia y la institucionalidad. Por su parte, Human Rights Watch ha indicado que la detención de Áñez se refiere a una acusación de terrorismo, pero sin aportar pruebas. Y en Honduras se ha iniciado ayer domingo la elección de sus candidatos para los comicios generales del 28 de noviembre, un proceso marcado por acusaciones de narcotráfico contra el presidente Juan Orlando Hernández, que también salpican a otros contendientes. La agencia AFP envió este informe y recogió las declaraciones del presidente hondureño.
La contienda dio inicio con las votaciones del domingo, en las que participan los 3 partidos con más simpatizantes del país y que competirán para suceder al presidente Juan Orlando Hernández. Las primarias se llevan a cabo en medio de señalamientos contra el presidente y otros líderes políticos de haber recibido sobornos de narcotraficantes en campañas de elecciones anteriores durante un juicio que se desarrolla en una corte estadounidense.
Me siento honrado de los resultados en materia de seguridad. Falta mucho también, pero hemos trabajado constantemente y de frente en la lucha contra la delincuencia a un alto costo, pero ha valido la pena porque se trata de la paz de Honduras.
Unos 4.800.000 personas están aptas para sufragar, según el Consejo Nacional Electoral, que pidió mantener las medidas de resguardo ante la pandemia. Se espera que los resultados se conozcan oficialmente el martes.
Pregúntenle a los candidatos si está dispuesto a arriesgarlo todo después de haber empujado extradición, extraditar narcotraficantes, delincuentes, unos que salieron corriendo de aquí, otros que por la vía legal se les extraditó.
En noviembre están habilitados para competir un total de 14 partidos con candidatos para 128 escaños en el Congreso Nacional, 20 para el Parlamento Centroamericano y 298 corporaciones municipales.
Hasta aquí este boletín de noticias. Siga en sintonía con Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:10 de la mañana. Exilda, un día como hoy, pero de 1975, murió Aristóteles Onassis, el magnate griego que fue en su momento el hombre más rico del mundo. Estuvo casado con Jacqueline Kennedy, después sí, que Jacqueline Kennedy había enviudado. Así que murió en 1975. Se calcula su fortuna, se calculó en los años 50 en $1,000 millones, que sería en los años 2000, $100,000 millones.
No cuentes el menudo delante de los pobres.
Extremadamente rico.
Así mismo.
Y bueno, después que vengamos de esta entrevista con Tomás Cardoso, también hay un conocido de la afición cubana que lamentablemente murió en un accidente un día como hoy. Pero antes vamos a hacer contacto con nuestro colega de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día. Buenos días, Tomás.
Bueno, buen día, Alfredo Jacomino. Buenos días, Exilda.
Buenos días.
Exilda, sí. Yo creo que Alfredo o al menos equivocó la carrera o pudo haber tenido una dualidad académica. Debió haber sido también estudiar la contaduría.
Él, hoy estuvimos hablando de las matemáticas y él sí me habló de cuánto cuenta sus billetes.
No me digas.
Sí.
No, bueno, no solo los de él, los de otros también.
También.
Intenta contarlos, sí. Intenta contarlos.
Cuando más dinero he contado en mi vida era cuando jugaba Monopolio chiquito.
Bueno, vámonos en Cuba al día hoy. Por supuesto, tema central va a ser la situación del COVID. Por cierto, quiero compartir con ustedes una anécdota. Hay un veterano periodista de la prensa independiente, hace mucho tiempo que no lo entrevistaba, José Alberto Álvarez Bravo, en la capital cubana. Supe él el viernes, porque quiero contarles esto a ustedes dos ahora. Pasó 19 días en la UCI, en la Universidad de Ciencias Informáticas, aislados por COVID. Y él considera que esta cantidad excesiva de días, incluso siendo asintomático, es por razones políticas. O sea, el uso de la pandemia también para sí. reprimir a los disidentes. Y yo me quedé estupefacto cuando José Alberto me contó que acababa de salir después de 19 días internado ahí y nos contará sobre esta situación. A propósito del COVID, que va a ser tema central en el día de hoy, sigue el rebrote. Vamos a intentar en el espacio darle un seguimiento a la pandemia desde Occidente hasta el Oriente cubano, sin dejar de mencionar que va a ser también el programa parte importante darle seguimiento a la situación del preso político Virgilio Mantilla Arango, que hoy cumple 7 días internado en la sala ahí de penados del Hospital Amalia Simoni, sin que su con COVID, por supuesto, sí. sin que sus familiares conozcan la situación. El día de la prensa, vamos a hablar de todas las actividades ayer de los opositores cubanos por el Día de la Prensa Cubana, y también vamos a hablar de la versión castrista del Día de la Prensa, cuando la Unión de Periodistas y Escritores de Cuba el sábado premió a lo que yo considero dos represores mediáticos, Humberto López y Lázaro Manuel Alonso, dedicados en las últimas semanas a avasallar sin fundamentos, usando los canales estatales cubanos, toda la disidencia cubana. Por ahí nos vamos y también vamos a concluir con el tema. Hoy se cumple la primera semana de que la periodista espiritual Aymara Peña lanzara la campaña por las mujeres rurales en Cuba. Vamos a hablar también con ella una semana después cómo andan las cosas.
Cargadito, Cuba al día, como siempre, como bueno, siempre.
Buen día.
Gracias, Tomás.
8:14 minutos de la mañana. ¿Cómo está Zulema?
Zulema bueno, sigue mandando Zulema saludos. No, pero nos escribe el cubano de Finlandia.
Ah, ¿se deportó ya?
No, no, escucha esto. Yo le digo que esto es como una falta de respeto. Dice, ustedes saben que yo siempre estoy aquí. Eso lo aplaudo. Aquí, fiel a la causa. También lo aplaudo. Almorzando ahora. Cubano de Finlandia, nosotros no hemos tenido tiempo ni de desayunar. Hemos estado aquí desde bien temprano. Aquí hemos tomado solamente agua. Y el que toma café ha tomado café. Pero aquí estamos.
Quiero que está almorzando. Duro frío.
Duro frío finlandés. Duro frío finlandés. Nada, gracias a oyentes como el cubano de Finlandia, como Ángel, que siempre nos escribe. Siempre lo tengo que decir, tú sabes, siempre tengo que recordar a estos oyentes y darle las gracias a todos los que se toman su tiempo, y más cuando están en Cuba, se toman su tiempo y su dinero, hay que decirlo así, para escribir un correo al programa y comentarnos que nos están escuchando y que les gusta y que no les gusta. Así que nada, nosotros sobre la marcha, bueno, iremos mejorando un poquito o empeorando, nadie sabe.
No, nosotros mejorando, los que están detrás del cristal.
Por favor, estamos hasta aproximadamente las 9 de la mañana, como siempre, con muchísimos temas. Hoy hemos hablado de todo, hablamos hablamos de las matemáticas, hablamos de Mafalda, y vamos a seguir con eso
Exilda,
después.
Y que si usted está como José, que estaba manejando en Indiana hace unos días atrás con la esposa, y es camionero y está manejando y nos escucha a través de la radio satelital, por favor, claro, si es cubano, nos llama, nos dice de dónde es en Cuba, cuánto tiempo lleva aquí en los Estados Unidos, a qué se dedica.
De su vida.
Exacto,
aquí nos encanta conocer todas esas historias.
Y si le quiere mandar un saludo a sus amistades o su familia en Cuba, pues cómo no, claro que sí, al 305-437-7118, por supuesto.
Nos pueden escribir.
Por supuesto.
Nos pueden escribir. Exilda. Hemos hablado de muchas cosas.
Pero tengo aquí unas curiosidades que
de
yo
todo
no sé.
Como en botica.
Si tú, seguro que las sabes porque...
Porque yo soy una mujer muy inteligente.
Ya digo. Lo dijiste. porque son curiosidades de mujeres.
Aguántense.
Curiosidades de mujeres. No lo digo yo, no lo digo yo. Lo dicen unos estudios aquí especializados, gente que le pagan por estudiar estas cosas. Que
por
ojalá
estudiar a las mujeres.
Que consiguiera un trabajito de esto. Okay. ¿Eh? Pero, por ejemplo, mira, una curiosidad. El corazón femenino dicen que late más rápido que el del hombre. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un corazón más chiquito.
De verdad.
Eso es lo que dice aquí, el estudio este.
Está bien.
Dice que el corazón del hombre, como es más grande, que pesa 280 gramos, necesita menos latidos para impulsar la sangre. Como
Hablan del cerebro, ¿eh? Del hombre.
No,
y la mujer.
No, déjame empezar por el, déjame empezar por el corazón y después irlo subiendo, bajando, no sé. El de la mujer, como es más chiquito.
Yo solo voy a decir,
Necesita.
¿Qué cosa? El corazón.
Bombear más rápido porque, o sea, ustedes tienen más o menos como 78 latidos por minuto y tienen aproximadamente como 8 más que los hombres.
Está bien.
Esa, está bien.
Okay.
Ustedes también queman grasa con más lentitud porque el funcionamiento del metabolismo de las mujeres tiende a quemar menos grasa. Por tanto, necesitan hacer más ejercicios que nosotros. Eso es otra.
Es verdad, bajar los kilitos de más y más.
Pero mira, ahora,
después de haber parido, señores, yo les digo que es un esfuerzo que hay que poner medallas, sí.
Pero mira, ahora te voy a tirar un ramo de flores. Ustedes tienen un sistema inmunitario más fuerte.
Sí.
¿Eh? Y esto tiene que ver con el cromosoma X, que posee genes que están relacionados con una salud, una buena salud inmunitaria. Así que ustedes tienen.
Y las mujeres vamos más al médico. Y eso está también ahí anotado. Las mujeres se cuidan más la salud que ustedes los hombres.
Ajá.
Sí, es
ahora
verdad.
Vamos a hablar de la lengua. La lengua. ¿Qué características tiene la lengua de la mujer?
Qué peligrosa es esa lengua tuya.
Una característica de la lengua de las mujeres es que tienen más receptores de dulce que los hombres. O sea, las papilas pueden identificar mejor los sabores dulces.
Ay, qué mala, ay, qué enredadora, esa lengua tuya. Ay, qué venenosa, ay, qué peligrosa, esa lengua tuya.
La de él, la de él, que mira cómo le está tirando aquí a las mujeres.
No le estoy tirando. Yo estoy diciendo, haciendo énfasis en lo que me conviene
allá tú,
más.
Cuando no te escriban, no llores.
Haciendo énfasis cuando... la otra.
No llores.
El cuerpo femenino, y ahora tú me vas a decir si este estudio se
¿cuál, equivocó
¿cuál?
El, no. ¿El que es normal o el que es hecho?
Yo, qué arañazo. Qué arañazo. ¿Tú estás pensando en alguien? Bueno.
No.
El cuerpo femenino tiene más receptores nerviosos, dice aquí.
Y cuando pasan por cirugía se los quitan. Dale.
El cuerpo femenino tiene más receptores nerviosos, por tanto, son más sensibles al dolor.
Sí, es verdad. ¿Eh? Es verdad. Deja que si ustedes se pusieran a parir, wow, fuera terrible.
Bueno.
Vamos.
Este es
sexual.
Las mujeres parpadean el doble. El
porque
acto
queremos,
de parpadear.
¿Pero sabes por qué? ¿Eh? Porque nos ponemos pestañas postizas.
No, sigue. Porque primero unas veces quieren
llamar la atención.
Tú sabes una forma que tiene, y esto no está escrito aquí, esto es de mi acervo cultural.
De lo que tú has aprendido de las mujeres.
Sí, ustedes a veces cuando quieren llamar la atención, ¿ustedes saben lo que hacen? Se viran de espalda.
Te van a matar, tigre.
¿Es verdad? ¿No es así, Viñoli?
Bueno, mira, dice eso, Viñoli eso que, depende.
Dice Teudy que
no
sí.
No todas las mujeres.
Los dos
no,
levantaron la mano.
No todas las mujeres.
A veces una mujer cuando quiere llamar la atención de un hombre, lo que hace es que se vira de espalda.
Las
completa.
Mujeres
y tenemos, ella sabe que el hombre la está
las
mirando.
Las mujeres tenemos muchas mañas para hacer que ustedes nos miren en él.
Muchas. Ustedes
y
tienen
caigan.
3,14, 15, 16, 17, 22, más grande que pi.
22. Y hacemos que ustedes caigan rendidos. Eso no le voy, no te voy a contar los detalles porque sería engañar a las
pero
mujeres.
Tú a veces no te has virado de espalda cuando has querido. Bueno, antes.
Oye al otro.
Ella se acordó y se está riendo. O sea, encima, no te vayas, ven acá.
Caballero, no sople.
Acércate al micrófono, no huyas, cobarde. No huyas, cobarde. ¿De qué se estará acordando Exilda
Arjona? Aquí estoy. A ver las cosas que tú dices al aire.
Otro, las mujeres tienen mayor flexibilidad, ¿eh?, en sus articulaciones, sí, sobre todo en la región de la cadera. Esta cualidad, sí, les permite tener un mayor rango de movimiento, por ejemplo, al hacer ejercicio o bailar.
Y tener un movimiento sexy.
Un movimiento sexy.
¿Te acuerdas de qué tema?
¿Quién era ese, el general?
Ni me acuerdo, pero lo bailamos muchísimo. Muchísimo lo bailamos.
Sí, señor.
¿Qué más descubriste de las mujeres?
Bueno, descubrí que, por ejemplo, el oído femenino distingue mejor los sonidos agudos. Y se ha podido determinar que las mujeres tienen una agudeza auditiva superior en comparación con los hombres de la misma edad.
Para poder escuchar los reclamos de ustedes.
No, pero claro, que ustedes hacen... No solamente saben leer los labios. Porque si yo, por ejemplo, estoy hablando con Miñones, oye, Miñones, ¿te acuerdas? Ustedes hacen así de lejos, se concentran y tienen la habilidad de escuchar la conversación de uno y de leerlo.
Si no nos lo imaginamos, perfecto, Viñoli, qué bien conoces a las mujeres. Ajá. Qué bien conoces a tu mujer. Muy imaginativa, ¿no?
Y la última es que ustedes lloran más que los hombres.
Es verdad, somos más sensibles. Y ustedes se quieren hacer los machitos y no llorar por determinadas cosas. Parecen que llorar es muy bueno. Te libera. Te pone, tú sabes, ¿no?
No, como los reggaetoneros. A veces yo lloro para dentro, me sale una
ojera. Que tú sabes y que no sepas, pero bueno, así es, sí.
¿Qué te parece?
Mira, qué buena es esa curiosidad.
Ah, el olfato también. Olemos. El olfato está más desarrollado, tiene una
Tenemos muchísimas cosas buenas, señores.
Ahorrativa.
Por eso ustedes no pueden vivir sin nosotras las mujeres, nada.
Bueno, que no hay muchas más opciones.
¿Qué es eso, chicos? Eso parece una chivita. Por favor. Eso sonó a chivita. A chivita de no sé qué. Nada, esas mujeres. ¿Tú sabes por qué él vino a traer el tema este de las mujeres? No, porque los celos a él lo matan. Entonces él dice que todos esos admiradores que me escriben y que casi no le escriben mujeres. Señores, si es un caso estudiar, casi no escriben mujeres. Entonces él dijo, ahora voy a empezar a hablar de las mujeres para que las mujeres vean que yo las quiero, que las admiro y que yo soy muy respetuoso, y para que te empiecen a escribir las mujeres. Zulema, por favor, ve a ver si tú recoges un poco de mujeres por allá y que le escriban a este hombre a ver si ya es feliz en algún momento de su vida.
Zulema tiene un club de fan ahí. Que,
sí, o sea, mira, no hables mucho porque ahora en tiempos de coronavirus no se puede tener muchas personas juntas.
Bueno, oye, Exilda, mira, antes de que pasáramos a Tomás Cardoso, le voy a pedir a Viñoli que ponga una música, no voy a decir nada, lo voy a decir después. Vamos a escuchar esta música, a ver si la recuerdan. Esa es la música
como
del
si
hombre en la tierra.
Como si estuviera sentada frente al televisor.
¿Qué música, qué recuerdos nos trae ese programa del hombre?
¿Por qué me gustaba tanto eso?
Porque yo creo que era un Félix Rodríguez de la Fuente que desafortunadamente murió un día como hoy, en 1980, un accidente en Alaska. Uh-huh. Fue un adelantado de su época. Después de Félix Rodríguez de la Fuente, ha habido un sinfín de gente alrededor del mundo que después de décadas hace lo mismo que hacía él.
Pero esto marcó, ya te digo, cuando uno escucha este tema, enseguida tú haces así y echas para atrás la memoria y te ves sentado frente al TV, esperando que pusieran este programa, que hablaba de animales, de las características, la manera de narrar. Yo pienso que fue eso, la manera de narrar y de llevarte a la vida de los animales.
Sí, con ese acento que nos resultaba gracioso, atractivo.
Eso era un gancho, eso es lo que se llama un gancho.
Exacto.
Un gancho televisivo.
Él practicó la cetrería, y la cetrería se trata de cazar con aves rapaces, uh-huh, pero que están entrenadas. Y él era un experto en esto, además que fue explorador, participaba en safari, fue fotógrafo, fue investigador de animales en el medio ambiente, donde estaban ya fuera libres o cautivos. Félix era una personalidad y desgraciadamente falleció en un accidente de una avioneta en Alaska en 1980. Y bueno, España estuvo bien triste con la noticia de Félix Rodríguez de la Fuente y nos dejó un programa que duró del año 1974 a 1980. Hubiera podido seguirlo haciendo durante muchos años más. Murió joven con 52 años, empezando a vivir prácticamente.
Así qué mismo, pena, ¿verdad? Pero que vaya, el tema. Vamos a escucharlo un poquitito.
Sí, señor, y 8 y 27 minutos de la mañana cambiamos de música porque esta nos indica que está el maestro del estado del tiempo, Lázaro Domínguez. Lázaro, ¿tú también viste El Hombre y la Tierra?
Lo vi. Oh, interesante. ¿Quién programa en Cuba no veía ese programa? Bueno, Alfredo y Exila, un amplio centro de altas presiones sobre el norte de las Bahamas se extiende con condiciones del tiempo muy estables sobre la Florida, Cuba y la totalidad de las aguas del Golfo, así como el norte del Caribe. Este centro de altas presiones está provocando días soleados, noches con poca nubosidad y con total ausencia de lluvias y viento del este al sudeste, que están creando condiciones para el ascenso de las temperaturas. Pero estas magníficas condiciones del tiempo concluirán en la noche del viernes, cuando un nuevo frente frío débil afecta el sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Para Cuba, por lo pronto, magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados, con chubascos muy aislados en la costa norte central, poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 20 y los 23 grados Celsius, las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
8 y 30 minutos de la mañana, ya seguimos aquí en Tempranito y de mañana, su emisora Radio Martí. Exilda Arjona con esa botellita de aceite, tres gotas que tiene. Aceitó el tiempo y se han ido 5 medias horas ya, pero Isilda.
Cambiaron la hora. Yo te dije que esta hora era súper rápida y que me encantaba.
Está amaneciendo aquí a las 7:30 aproximadamente ya.
Más o menos por ahí. Cuando Ángel nos escribió, me envió la foto y dice, de noche Isilda todavía, ya ustedes comenzaron. Pues sí, desde bien temprano, desde las 6 de la mañana, y desde esa hora nos está escuchando Orlando, allá en Holguín, en mi terruño, en la ciudad de los parques. Orlando, pues muchísimas gracias gracias por escucharnos y muchísimas gracias por seguir en la sintonía de Tempranito de Mañana. Recuerden, y siempre lo digo, nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com.
Cómo no, gracias Orlando y gracias al resto de las personas que no pueden escribir, no pueden llamar, pero que están ahí al pie del cañón. Trabajamos para ustedes.
Así mismo. Jaco, hoy hemos hablado de muchísimas cosas. Te dije, vamos a hacer como un resumen de lo que hemos hablado hoy. Hablamos del derecho al consumidor cuando comenzamos desde las 6 de la mañana. Sí, señores, existe un derecho mundial al consumidor para los que no nos habían sintonizado tan temprano. Y aquí estuvimos hablando de ese derecho que tiene usted a que se le respete cuando usted compra determinado artículo, a elegir lo que usted quiera comprar también, pero que este artículo tenga calidad y que, bueno, cumpla el objetivo por el cual usted lo compró. Estuvimos hablando del día pi, 3,141622, hablamos de las matemáticas aquí porque a Jaco les encantan. Estuvimos hablando también de Mafalda con sus frases, muchísimas frases de Mafalda, y esta me encanta, así que voy a decírselo a la gente acá que nos está escuchando. Esta frase de Mafalda, y tiene que ver con los informativos. Dice la frase: debería haber un día en la semana en el que los informativos nos engañaran un poco, dando buenas noticias.
Alabado.
Nos engañaran un poco, dando buenas noticias. Así que, bueno, nada.
Y hablando de noticias, son las 8:30 y si esperan 3 segundos más, le digo las 8:33.
Siempre.
Ahora, 8:33 de la mañana, tiempo de noticias con Ariane González.
Así es, nos vamos rápidamente a las informaciones. El relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Estuardo Ralón, manifestó su enérgica condena a la represión y censura en Cuba. En un mensaje divulgado el fin de semana por medio de Twitter, el jurista Ralón lamentó la represión desatada contra los periodistas y defensores de los derechos humanos. Estuardo Ralón también repitió en Twitter un informe de Cubanet sobre el reciente arresto en La Habana de la escritora María Matienzo. Y la prensa independiente en Cuba denunció la represión por parte del gobierno y la posibilidad de otra primavera negra del 2003, cuando 75 opositores y periodistas fueron condenados a largas penas de cárcel. A propósito, Cubanet recogió las opiniones de los comunicadores independientes cubanos José Antonio Fornaris, Luis Sino, María Matienzo y Camila Costa.
Ahora estamos pasando por una gran situación. Ahora realmente hay mucha hostilidad contra la prensa libre. ¿Qué ocurre? Parece que el régimen necesita un enemigo, parece internamente, y creo que la prensa parece que se ha ganado esa categoría, la prensa libre.
La represión ahora es de menos intensidad, pero más constante. Lo que han cambiado son los métodos. Aunque no olvidemos que en la Primavera Negra, que en estos días se cumple un aniversario más, 22 de los 75 detenidos eran periodistas independientes.
Una Primavera Negra 2 es posible. Lo que sí es seguro es que no va a lo mejor tener el mismo nivel de silencio y de complicidad que tuvo en aquel momento.
Yo considero que en este momento pues, no podemos amilanarnos a pesar de toda la campaña del gobierno de difamación y a pesar de que hay momentos que uno piensa que viene otra primavera negra. Pero bueno, ahora cuando no podemos desanimarnos, ahora sería imperdonable retroceder lo que se ha avanzado.
Es importante salir del gremio propio de la prensa independiente y llegar a esas personas que todavía no se han decidido alzar su voz, a salir de ese miedo, a decir la verdad. Estamos en una situación, un contexto, es que todos estamos viviendo una dictadura y a todos nos afecta.
Y a 5 años de su fundación, la revista independiente El Estornudo se reinventa y vence todos los obstáculos para hacer un periodismo libre en Cuba. Así lo afirman algunos miembros de su equipo en este reportaje de Yolanda Huerga.
La revista digital independiente El Estornudo cumplió este 14 de marzo 5 años de fundada.
Hemos tenido que resistir a la censura porque estamos bloqueados dentro de Cuba, al descrédito. Nuestros periodistas han tenido que resistir a los interrogatorios, a las amenazas, a ellos y sus familiares.
Destacó una de sus periodistas, Carla Gloria Colomé, en un video de aniversario publicado en Facebook por el medio cubano.
En los 5 años de vida de la revista, esta pretendido ser, en mi opinión, no solo un espacio para el ejercicio serio del periodismo que aspira a los más altos estándares de la profesión, sino también un lugar para el pensamiento crítico y la confluencia de opiniones y visiones diversas sobre la realidad.
Aseguró su editor Jesús Adonis Martínez, mientras la reportera Mónica Baró afirmó.
Esa gran familia que es el estornudo, de esa gran familia que es el periodismo independiente cubano, porque no hay manera de enfrentar todos los obstáculos y vicisitudes que enfrentamos en Cuba por hacer periodismo de manera independiente al Estado, si no es creando alianzas.
En tanto, el comunicador Michael González concluyó.
Cuba necesita ser contada de la manera que la cuenta el estornudo.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, inició este domingo su viaje a Japón y Corea del Sur, en el que estará acompañado por el titular de Defensa, Lloyd Austin, y que busca hacer frente al avance de China y definir la política hacia Corea del Norte. Ambos visitarán Tokio el 16 y el 17 de marzo para reunirse con sus homólogos japoneses de Exteriores y Defensa. Posteriormente, Blinken y Austin se reunirán en Seúl con el jefe de la diplomacia y el titular de Defensa de Corea del Sur. Este primer viaje al extranjero de Blinken y Austin pretende ser una señal de la importancia que el presidente Biden da a la colaboración con sus dos aliados más cercanos del Extremo Oriente, Japón y Corea del Sur. Y en Bolivia, la detención de la expresidenta Jeanine Áñez fue rechazada en bloque por la oposición de su país. Desde La Paz, los detalles los tiene la agencia AFP.
La exmandataria es investigada junto a varios miembros de su gabinete por su participación en un supuesto golpe de Estado contra el expresidente izquierdista Evo Morales. Los principales partidos opositores niegan que haya habido un golpe en noviembre de 2019, cuando Morales renunció en medio de protestas y un motín policial tras unas elecciones declaradas fraudulentas que le dieron un cuarto mandato. La fiscalía solicitó el domingo 6 meses de cárcel preventiva en prisiones de La Paz para la expresidenta.
La señora expresidenta debe ser juzgada por el Parlamento, por una proposición acusatoria desde la fiscalía, no la detención arbitraria.
Áñez, de 53 años, fue detenida la madrugada del sábado en la ciudad de Trinidad, capital del departamento amazónico del Beni, en un operativo dirigido por el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo. Mientras, algunos dirigentes y agrupaciones de la sociedad civil convocaron desde el lunes a protestas contra estas detenciones, calificadas como una persecución política. La acusación es por sedición, terrorismo y conspiración. Áñez está detenida en las celdas de un cuartel de la policía y fue trasladada el sábado por unas horas a la fiscalía, pero se acogió al derecho de silencio y fue devuelta a la unidad de los uniformados. El Ministerio de Justicia rechazó las denuncias opositoras de que hay un manejo político de la fiscalía y señaló que se está actuando a derecho. Áñez ha recibido el respaldo de la Iglesia Católica y la Unión Europea, que fueron claves para la transición del gobierno de Morales al suyo.
Por su parte, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, calificó como injusto el encarcelamiento de la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez. Asimismo, exigió su liberación puntualizando que en Venezuela se sabe que la venganza y el revanchismo en política comprometen las democracias y la institucionalidad. Por la organización Human Rights Watch ha indicado que la detención de Áñez se refiere a una acusación de terrorismo, pero sin aportar pruebas. Y hasta aquí las noticias. Siga, como siempre, con Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8 y 39 de la mañana. De la mañana.
¿Qué fisnos? ¿Qué fisno tú? Vamos a seguir hablando un poco de música cubana por el mundo.
Sí.
Vamos a hablar de este nuevo disco de Boris Larramendi, recordado por la conocida banda Habana Abierta. Hace calor en La Habana. Acuérdate de Madrid. Uno de sus temas antológicos de Habana, de esos temas antológicos de Habana Abierta. Bueno, pues el cantautor cubano Boris Larramendi, que vive acá en Estados Unidos, bueno, pues publicó su nuevo álbum que se llama Yo Vine a Querer. Lo publicó el 5 de marzo del 2021, es decir, salió el 5 de marzo del 2021. Y Yo Vine a Querer es el sexto álbum en solitario de Larramendi y el segundo desde que vive acá en Miami. Bueno, y el disco tiene un diálogo fresco y divertido. Y entonces sacó ahora el videoclip del tema I Like You.
Te va a volver loco, mamá, dame un chancecito. Mira, si tú te dejaras, te como a besitos. Because I like you. Oh, 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 oh.
Bueno, pues. pues este álbum con este tema, I Like You, es el video que salió ahora. Y este video pues tiene a la compositora y tercera Yusa, están los humoristas Iván Camejo y Bonco Quiñongo, están ahí en el video muy original, el actor Roberto San Martín, la actriz Claudia Valdés y muchísimos cubanos que van repitiendo el tema y van bailando con el tema, y está súper original. Tiene canciones como Allá en Cuba, una que se llama Llegó el Animal, o Guajira del Pelícano, que también aluden al tema de la larga estancia de Boris en la diáspora. Contiene canciones muy vibrantes también como Haz lo que te dé la gana. Y nada, Boris Larramendi viene a querer, porque el disco se llama Si yo vine a querer. Él dijo, la realidad me fatiga, pero yo vine a querer. Uno de los versos de la canción, La Realidad, es el mensaje que él quiere transmitir a través del álbum. Y bueno, participan muchísimas personas en este álbum. Está Pavel Urquiza, está Mauri Gutiérrez, está Luis Bofil, está Yusa, bueno, y nada.
Pero eso no somos el mundo lo que hace.
No, Boris tiene ahí, Boris muchísima gente buena cantando con él y acompañándolo. Y este es el video que salió ahora, recién el fin de semana, del videoclip de I Like You que están escuchando de fondo. Y con ella vamos a terminar más adelante el programa.
Pues mira qué bien. Muchísimo talento.
Tú no te imaginas como de I Like You.
¿Eh?
Así dice el tema.
Ah, oye, muchísimo talento que hay fuera de Cuba, muchísimo talento que hay en Cuba también, y muchísimo talento que hay por descubrir, que hay gente que son a lo mejor tan sencillos o tan humildes o dicen, no, los demás son los que son buenos, yo no. Y hay mucha gente que tiene talento, que lo único que necesita es un empujoncito en la vida o un padrino que le diga también, que los convenza y le diga, tú eres bueno en lo que haces. Y para eso están los concursos, ya sea de escritura, de música, de actuación,
fíjate,
de lo que sea.
Fíjate si es así que estás hablando de esto. Yo te estaba comentando que este fin de semana, pues conversé con un muchacho muy joven que hace 2 años que está en Rusia. Y este muchacho se llama Chris Adaila, es su nombre artístico. Y este muchacho llegó a Rusia hace 2 años. Se los cuento y pueden escuchar el programa. Estoy como el pible. Arte Express está ahí. Lo pueden escuchar, lo pueden buscar en Martín Noticias. Sale desde todo el fin de semana, desde bien temprano, desde por la madrugada hasta por la noche lo pueden estar escuchando. No es que salga completo, sino que sale en diferentes horarios. Y este muchacho con el cual yo conversé, mira, llega a Rusia, sigue cantando porque fue su sueño. Está participando en una banda de pequeño formato, toca en bares en Rusia, le gusta mucho el rock, y lo invitan a un concurso de talento. Lo invitan a este concurso de talento y él interpreta Corazón Espinado. El jurado es ruso, ¿ok? Él está cantando este tema en español, pero con la gracia y con la picardía que él interpreta, Chris interpreta Corazón Espinado, pone de pie al jurado. Si ustedes ven los videos, todos estos rusos bailando al ritmo de Corazón Espinado y aplaudiendo, porque la música es universal. Sí. Y mira, los cubanos donde quieran. También yo una vez conversé con una muchacha que vive en España también, que participó en un concurso de esto de talento. Muchos cubanos se presentan a los concursos por ahí, han salido de escuelas en Cuba, tienen cierto bagaje y bueno, pues deciden impulsar su carrera de alguna manera. Y bueno, estos concursos de Casa Talento les han salido de maravilla y han reflejado. Y este muchacho, ya tú sabes, puso al público y al jurado. Y tú dices, bueno, y como estos rusos están bailando Corazón Espinado, ellos no habrán entendido mucho nada, ¿verdad? Pero sí vieron la vibra que tuvo Chris Adaila y cómo llevó la música, cómo lo interpretó. Sí. Y cuando yo conversé con él, le dije, tú eres muy inteligente. Llevaste este toque caribeño, esta salsa cubana, y pusiste a los rusos a bailar. Y me dice, así mismo fue. Nada.
Claro, y este muchacho cubano que hacía magia en un concurso de televisión.
De televisión.
En España. Dejó asombrados a todo el mundo.
Sí, lo recuerdo, magia. Sí, claro. Claro
que fue el favorito del público. No creo que haya ganado, pero le metieron una especie de cañona,
esta,
creo.
Esta muchacha que yo entrevisté, quien la estuvo preparando para el concurso y todo esto, fue Alejandro Sanz. Imagínate tú que te esté preparando Alejandro Sanz para tú cantar un tema y que él te vaya enseñando cómo modular la voz y todo esto. Janeisy se llama ella y nada, ella me contó cómo fue. Que ella decía, pero yo estoy aquí realmente con Alejandro Sanz de coach, ahí enseñándome cómo modular y cómo llevarme y cómo presentarme al público. Nada, señores, las oportunidades que se presentan.
Exilia, aquí en la televisión, y tú lo has visto, en la televisión americana hay un programa que se llama American Idol y uh-huh. hay otros programas también de sí. concurso que va la gente. Y yo recuerdo siempre, creo que fue en el año 2011 aproximadamente, ya hace un tiempito atrás, un muchacho que fue, y no tenía tipo ni siquiera de cantante, entró al escenario mascando chicle. Uno de los jueces le dice, ¿tú estás mascando chicle? El muchacho le dice, sí, te lo podría guardar. Y entonces el tipo se mete el chicle en el bolsillo, todo el mundo se ríe. Y nadie daba dos pesos por este muchacho. Se había pasado no sé cuántos años lavando carros, lo que hacía era lavar carros. Y con las trencitas y la indumentaria que llevaba, lo menos que imaginaban los jueces era la música que iba a cantar. Y cuando ponen la música, uh-huh. el tipo empieza a imitar a Frank Sinatra, cantando con la misma voz de Frank Sinatra. Sí. El público enseguida se paró a aplaudir. Los jueces se quedaron con la boca abierta.
Mucho y uno talento de ellos le dijo, ha surgido de ahí.
Es la primera vez que tú haces audición. Y este muchacho, Eugene Murphy Jr., le dice, sí. Uh-huh. Y dice uno de los jueces, tú no sabes lo bueno que tú eres. Hoy lo acabas de descubrir. Y tú has sellado ya un trato con nosotros. Llegó a la final y ganó.
Es así. Nada, la gente tiene un don y, bueno, aprovecha todos estos concursos de talento, señores, que sí, a veces pagan sí, muy bien. Sí.
Ahí tenemos, y hablando de dones, ahí está el hombre que tiene el don del deporte y toda la información deportiva, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes, también para Exilda, señores. Ya cerquita de las 9 de la mañana, faltan 12 para las 9 de la mañana. Vamos a complacer a Fuentes Viñoli, como siempre, tremendo fanático del béisbol. Me preguntaba ahora antes de entrar que cuándo comenzaba la campaña. Fuentes Viñoli, no te lo dije, pero ahora te lo voy a decir públicamente. El primero de abril, que cae jueves, o sea, ya estamos al durar de la esquina del inicio de la temporada y por primera vez en más de 2 décadas, en la apertura vamos a tener a la totalidad de los 30 equipos de las Grandes Ligas, o sea, 15 partidos, y el equipo de los Marlins de Miami estará jugando contra el otro equipo de la Florida, pero en la Liga Americana, Tampa Bay, 4:10 de la tarde en la ciudad de Miami. Y bueno, también ya algunos equipos han dado a conocer a los lanzadores para la apertura. Por ejemplo, Gerrit Cole lanzará por los Yankees contra el equipo del Toronto, Shane Bieber por el equipo de Cleveland contra el Detroit, Kenta Maeda Nippon por Minnesota contra el Milwaukee, Clayton Kershaw, el zurdo, por los Dodgers de Los Ángeles, el actual campeón de la Serie Mundial, contra el Colorado, Jack Flaherty por el equipo del San Luis ante el Cincinnati, y Jacob DeGrom por los Mets ante Washington. En tanto, Marco González, el americano, lo hará por los Marineros ante el San Francisco. El resto de los equipos no han anunciado a sus abridores para el día primero de abril próximo, reitero, la apertura de las Grandes Ligas. Hasta el momento, en la pretemporada del Kansas City, del cubano Jorge Soler tiene el mejor récord, 11-3 en la Liga de Arizona, seguido por los Dodgers de Los Ángeles con 7-4 y los Cachorros 7-5, que ha perdido sus últimos 2 partidos. Y en la Liga de Toronto, acá en la Florida, bueno, los Yankees tienen 1-4, acumula 5 victorias en forma consecutiva el equipo de los Yankees, seguido por los Marlins de Miami con 5 victorias y 2 derrotas. Ayer domingo, el pitcher cubano-americano, el tampeño Lance McCullers, logró victoria por Houston ante Washington, 5-0. También triunfaron esta jornada los equipos de Detroit, así como Atlanta, el equipo de Filadelfia, los Yankees, los Mets, el Texas, también triunfó el equipo de San Diego, los Medias Blancas, 1-0 ante el Oakland, Sierra el 5-4 ante el Milwaukee, bueno, San Francisco ganó ante el equipo de Arizona. En la NBA, señores, el último sábado, el cubano Brook López anotó 11 puntos y su equipo del Milwaukee derrotó 125-119 a Washington. Ayer domingo ganaron Oklahoma City, Golden State, Filadelfia, el Miami Heat, 102-97. Por eso Tauri Giro está completamente feliz y muy contento con la cuarta victoria consecutiva del equipo Miami Heat. Atlanta derrotó a Cleveland, Houston perdió contra Boston, Minnesota al Portland,
la selección de Chicago al Toronto y, bueno, New Orleans al equipo de los Clippers de Los Ángeles. Y Matanzas ya está en la gran final, derrotar a la Tuna 6-3 en la jornada dominicana, ganó la serie 4-2 la semifinal y jugará contra el equipo de Carlos Martí. Bueno, tremenda labor ayer de Yadier Drake y Erisbel Arruebarruena, cada uno con un jonrón. Y en cuanto al boxeo, señores, dos victorias y una derrota fue el saldo para los cubanos este último fin de semana. Orlando, bueno, perdió Jairo Socarrás contra Denis Contreras. Y una mala noticia que di a conocer a la primera hora, la muerte a los 62 años del legendario ex campeón mundial del peso mediano, el norteamericano Marvin Hagler. Recordar aquellas peleas contra Roberto Durán, contra Roldán, contra Tommy Hearns, y su último combate que fue frente a Chuba Ray Leonard en el año 1987, cuando perdió Maravilla Hagler. Una lamentable noticia. Y bueno, en la Liga de España, señores, hoy lunes a las 4 de la tarde hora Cuba, Huesca contra el Barcelona, que está en tercer lugar en la Liga de España con 56 puntos, 57 tiene el Real Madrid y el Atlético de Madrid, que es el líder, con 63. A propósito, el Atlético de Madrid este último sábado 13 de marzo empató a 0 gol contra el Getafe y bueno, el equipo Real Madrid que derrotó al Elche 2-1. Más informaciones deportivas a las 12 del día, pero antes a las 10:30 tendremos el esperado programa Deportes con los Grandes, con una grata noticia, ¿eh? Así que a las 10:30 después del boletín Deportes con los Grandes. Así que Jacomino y Exilda, hasta aquí nuestra sección deportiva. Buenos días a todos cuando ya tenemos las 8:52.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
8:53 de la mañana, casi, casi. Parte baja del noveno inning, recogiendo los bates. Nadie en base y el bateador en dos strikes. Wow. Sin bolas. ¿Quién escribió?
Beibolísticamente hablando.
Te lo dije, ya. Te lo dije.
Un saludo para Agustín, que siempre nos escucha y también nos escribe. Y bueno, nos dice buenos días, Exilda, Alfredo y el resto del equipo del programa. Dice que nadie ha calado más que el hombre y la tierra. Y dice Jaco que respecto a las mujeres, lo mejor que le puede suceder a un hombre es estar enamorado y ser correspondido por una mujer. Dice que él fue correspondido durante 29 años, que hace 18 años que su esposa falleció, pero qué bueno que ella siempre está con él. Así que son de esos amores que perduran, de esos amores que se quedan,
sí, señor.
De esos amores lindos.
Y mira tú, estábamos hablando de Mafalda y de amor, y mira lo que dice Mafalda sobre el amor. Si el amor son mariposas, entonces, ¿qué son los celos? ¿Abejas africanas? Qué simpática.
Los celos son terribles. Y bueno, ya dijo que indudablemente, o ya no, se lo puso aquí, no, en su boca. Indudablemente, la primavera, y ya estamos casi ahí en primavera, ¿verdad? Es lo más publicitario que tiene la vida. Ay, sí, las flores, tan bonitas. Flores, hablando de flores, gracias a Ángel por el jazmín. La foto de los jazmines que mandó. Ángel siempre ahí, el cubano de Finlandia, Lady, etcétera, etcétera. Todos los que nos escriben, todos los que nos escuchan, pues muchísimas gracias por estar ahí desde bien temprano. Sí, muchísimo, ya nos
y
vamos.
Y si alguien tiene una prima llamada Vera,
por favor,
que escriba en primavera.
Que escriba en primavera, que le escriba a Jaco en primavera.
Nada que escribe en hombre, chicos.
Ya nos vamos, Jaco, nos vamos a ir entonces
con música.
Con música, por supuesto, I Like You de Boris Larramendi, de este nuevo disco, Yo Vine a Querer. Nosotros los queremos a ustedes muchísimo, ¿verdad, Jaco?
Con pila, borujón, pila.
Wow, nos quedamos así, sin aliento por ustedes. Gracias por estar ahí.
La maravilla se derrama a tus pies y mi cerebro te quita la ropa. Tú me disculpas, no te quise ofender. Te soy sincero porque estoy en nota. Ya estoy perdiendo el control, me empieza a crecer. Tú no te imaginas cómo te I like you. Tú no te imaginas cómo te I like you. Tú esto a mí me happen because I like you. Tú eres tan amazing, por eso I like you. Hazme el favor. I want you so bad.
te imaginas como te I like you. Tú esto a mí me happen because I like you. Tú eres tan amazing, por eso I like you. Hazme el favor. I like you a lot. I want you so bad. I gotta kiss you. I'm gonna be mad. Me va a volver loco, mamá, dame un chancecito. Mira si tú te dejarás, te como a besitos. Because I like you. Oh, 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 oh,
a los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.